Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 314, el Sol Frecuencia Primera preocupa. Epidemia del ébola sigue avanzando en los Estados Unidos, cobró una nueva víctima. En Brasil, un posible infectado es aislado con extremas medidas, mientras en frontera peruana con Chile se agudizan las medidas. Oscuridad. NASA advierte que la Tierra estaría en oscuridad por 3 días debido a tormentas solares a partir del 21 de diciembre del 2014. El pacto. Conozca el siniestro pacto de la red Orellana con trabajadores del Poder Judicial. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 314, que ya empieza el Sol Frecuencia Primera.
Gracias por ser siempre tú, quien entiende con mucha paciencia mis momentos difíciles.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y que sin querer yo no puedo evitar.
Fascinante.
Gracias por ser siempre así, compartiendo conmigo los días, cariñosa y romántica, poniendo en las cosas tanta alegría, diciéndome amor que mi vida es tu vida.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Gracias por ser siempre así, compañera y amante que es, cariñosa y romántica, que siempre me da otra oportunidad para que comprenda que debo cambiar. Hoy te prometo de verdad poner mi corazón en todo lo que haga, porque tú y yo debemos comprendernos, querernos de verdad, enamorándome más de ti. El tiempo pasa y yo te quiero cada día. Cada día.
Allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al programa 314 de Extremos. Y bien, yo soy Jorge Rojas y vengo acá con una noticia. He estado analizándolo, meditándolo durante toda la semana. Y pues bueno, sí, he decidido irme a Argentina con el señor Juanito Matasuegra a trabajar en Buenos Aires, pues, como debe ser. Así es, señores, señores y señoras, me voy a Argentina. Y nada más, nada más. Bueno, cosa de nada, voy a estar acá el día de hoy acompañándolos porque, bueno, quiero hacerlo, nada más. Haciéndoles el favor de estar el día de hoy aquí. Ya está Sandro, Ana Rosa, digan lo que quieran. Yo ya estoy. El señor, bueno, además el señor Juanito Matasuegra es un señor de señores. No tengo nada más que decir sobre él.
Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, primero saludar al público. Soy Ana Rosa, saludo. Bueno, y ustedes escucharon, ¿no? Y ya la mayoría del público escucha, que conoce la trayectoria de Sol Frecuencia Primera, anteriores programas, desde Amanecemos
Bien,
Contigo.
Bien, Ana Rosa, te lo permito.
Bueno, hay una vocecita por ahí que es una mosquita que zumbaba. Pero bueno, ya el público que nos conoce, ¿no? Ha escuchado ya de Sol Frecuencia Primera por largos años, saben pues quién es Juanito Matasuegra. No sé, ya nosotros hemos hablado antes con Jorge, haciéndole entender de quién se trata. Pero bueno, vamos a pensar que capaz el señor Juanito Matasuegra ha cambiado, lo cual lo dudo. Pero
el señor Juanito Matasuegra es un señor de señores.
Por eso te digo, pues capaz ha cambiado, ¿no? No sé, pero... Bueno, yo que tú voy, si ya decidiste eso, pero asegúrate de saber cómo regresar si algo pasa, ¿no? Porque no es de fiar. Ya antes se llevó a su sobrino y después lo desconoció. Después que el pobre salió, lo desconoció y tuvo que regresar. Afortunadamente comenzó pues a irse a casting, ¿no? Buscando chamba. Su sobrino ahora ya es actor, pero por sí solo.
¡Correte, Rómulo!
Pero me gustaría poder verlo, no lo puedo ver.
Así es, con él voy a estar trabajando.
Bueno, esperamos verte.
Por supuesto,
pues.
por Buenos Aires.
Vamos a estar atentos para ver cuándo salgas con Tinelli.
Insisto, el señor Juanito Matasuegra es un señor de señores y cumplirá con su palabra.
No, sí, él es una señora, totalmente de acuerdo. Ay, Jorgito, pobre Jorgito. Bueno, ya, nosotros vamos a desearte lo mejor, simplemente. Ya nuestra experiencia con Juanito Matasuegra no nos hace confiar, pero a ti te conocemos y esperamos que te vaya bien, pues.
Sí, ya Meet está haciendo un éxito allá con él.
Imagínate.
¿Qué más fuera fiacente?
Ah, es bañadita, es traidora. Con razón ya no graba nada con Sandro. Ni lo, ¿cómo decía? Tus cuñas de cambios de temporada.
Y pronto también Joseph estará por esos rumbos.
Ah, ¿también?
Claro, por supuesto.
Ah, bueno, pues ya veremos si es que realmente eso se cumple, ¿no? Aunque ese cuento del señor Juanito Matasuegra lo viene haciendo pues ya desde hace varios años, ¿no? Desde que estábamos en Amanecemos Contigo, llegaba y decía que se iba a llevar a los animadores, pero nada, ¿no? no pasaba nada.
Bueno, sí, pero bueno, y si tú te rindes ante él, quizás te consiga algo por esos aires, ¿no?
A mí no me interesa, yo voy cuando quiero. Voy a ir igualito porque tengo cosas que hacer.
Sí, por no... supuesto. Mire, yo insisto, no, el señor él, Juanito Matasuera es un señor de señores y yo confío en la palabra.
Es una señora.
Señor Juanito Matasuera.
Es una señora, Juanito. ¿Qué más puedo decir?
Bueno, bienvenidos, esto es Extremos, episodio 314 en Solo Frecuencia Primera. Bueno, Jorge, entonces te vas con Juanito Patasuegra.
Juanita.
Así es, me voy por esos rumbos, por Buenos,
¿sí?,
Aires. Bueno, a que el éxito llegue a mí, ¿no? Como el señor Juanito me ha dicho.
Pero, ¿tú dices que Mitt está en Buenos Aires con él? Yo creo que no, ¿ah?
Por supuesto, Mitt está allá. Pronto también Joseph va a estar por ahí.
Creo que le habían elegido Miss Calabacita el otro día.
Ah, no. Sí,
en Ares Discoteca.
No sabía, no.
Y es de acá de Lima, no es de Buenos Aires. ¿O ya regresó?
Puede ser que haya regresado también. Uno en los negocios va y viene, ¿no?
Bueno.
Es parte.
¿Y tú quieres ser Mister?
¿Mister Calabacita?
No, bueno, y
digo por Halloween, ¿no?
No, simplemente ya ir para Argentina y...
O sea, tú ya estás haciendo maletas.
Sí, ya, es más, yo estoy con mis maletas acá, no sé si...
Joder, de acá de la cabina
no más.
Sí, de acá nomás ya...
¿Estás segura? ¿Tienes el pasaje?
Por supuesto, todo cubierto.
No, ¿lo tienes físicamente o te has quedado en que te va a encontrar ahí?
¿No lo ves con una sonrisa de oreja a oreja?
Acuérdate de André, ¿no?
Sí.
Tu sobrino y tanta cosa y se fue al aeropuerto y regresó con las mismas a la siguiente. Y Juanito Matasuegra decía que ya no era su sobrina, que no lo conocía, que fue que lo... Bueno, veremos. Yo solamente te digo que tengas cuidado. Simplemente eso, como cualquier cosa, ¿no? No tiene que tener cuidado, ¿no?
Pero vamos, Ana Rosa, anímate.
No, yo no quiero. Ríndete
ante Juanito Matasuegra.
No, jamás me voy a...
por esos rumbos, por
no,
favor.
Jamás voy a rendirme
ahora, los,
ante la Juanita Matasuegra.
En este caso, mi último episodio, y nos vamos.
Esta vez se quedó afuera.
Hay que ser mi último episodio también. Nos vamos. El adiós.
Señores.
Ahí usted puede ver mi futuro compañero de trabajo.
El actor que lo hace hasta el día de hoy.
Ahí va a salir.
Era un
amigo.
Claro,
¿verdad? No, porque la última vez... Dijo que estaba en la casa de Juanito y solamente mostró la fachada.
Pero sí era la casa de la casa de Marcelo Tinelli.
Pero él nunca entró
ni
se
lo
vio con él.
No sabe si entró o no entró.
Claro. No, pues la cosa era que entrara y hablara con él para probar. Pero yo me puedo parar, yo puedo ir a Buenos Aires como es, donde me paré en la casa rosada y puedo decir que he entrado a hablar ahí, ¿no? Con
Cristina.
Con Cristina. Puedo irme también igualito a la casa de Tinelli y enfocar la fachada y decir que he estado hablando con Tinelli, nada que ver, ¿no?
Bueno, entonces aquí está completamente convertido luego de... ¿Cuántos meses ha estado Jorge con nosotros?
¿Cuántos meses?
¿Cuándo entraste, Jorge?
En mayo,
mira.
Julio, agosto,
está 5 meses.
Ajá.
5 meses. 5 meses he estado con nosotros, claro, Jorge. Claro. Mira. Y bueno, y ahora ya maduró y ya se va a Buenos Aires.
A Buenos Aires se va.
Con Juanito Matasuegra.
Con la Juanita.
Bueno, empezamos Extremos, episodio número 314. Nos estaban comentando sobre esta realmente risible portada del diario 16.
Sí, de
la semana, sí, fue de la semana pasada, claro. Donde decían, va primera en sondeo de RBC, se refiere a Susana Villarán, canal de Belmont, se trae abajo resultados de encuestadoras, dice. Y por acá un hombre dice, RBC siempre acertado. Realmente increíble. Ahora, tú nos traías una portada también que dices que fue del mismo día de las elecciones de este periódico llamado Diario 16, ¿verdad? Fernando Valencia es el director de este periódico, pero ¿quién estará realmente atrás? Veamos, ¿cómo es la portada?
Claro, yo el día 5, cuando estaba acercándome...
Pero muéstrala.
Al colegio para votar,
a
mi colegio, pude ver este titular.
Roba es una portada de color negro que dice: hoy se decide el futuro de Lima. Entre roba pero hace obras, con titulares, letras grandes de color amarillo y fondo negro, y de color verde debajo, de color verde dice, perdón, si lo vuelves a poner, roba pero hace obras.
O sea, aludiendo a
obviamente,
al partido político,
a naturalmente, al señor Castañeda, y abajo hace obras y no roba. Bueno, eso sale, y claro, el número 2 y el número 3, la página 2 y la página 3, en sí, color verde.
Un meme parecido que decía: no roba pero hace obra, y abajo decía no roba y no hace obra. Ni hace obra, como yo.
Bueno, en todo caso, si estamos hablando de acusaciones, la señora Susana Villarán también ha sido denunciada de robar, y no poco dinero, y de hechos corruptos realmente estrangulantes para la comunidad, como el caso de este túnel, del famoso túnel Santa Rosa, inconcluso por necedad durante el 100% de su gestión. Ese túnel estaba ya para terminar, que se cayó, que no sé qué pasó, y al final no lo terminaron. Sin embargo, sí han sacado mucho dinero de allí. Eso ya lo hemos presentado en la investigación periodística hace varios meses aquí en Extremos. Y eso, por supuesto, no lo menciono. Entonces, si de presunciones se habla para poder deducir que alguien robó o no robó, entonces ella también roba y hace obras, digamos así. No, pero ella roba y no hace obras, en todo caso sería.
Sí, pues bueno, eso es lo que viene.
Si vamos a esa misma lógica, ¿no? De hablar de presunciones nada más para poder deducir. Y esa es la batería, pues, de campaña de esta señora, realmente triste. Y ahora dice, están sus allegados amenazando que se lanza a la presidencia de la República. ¿Sabían eso?
No, bueno, creo que convivirá,
no extraña,
hay que ser,
¿no?
Tipo Augusto Ferrandi, decir $1,000,000 al que me traiga una obra de Susana Villarán, ¿no? Nadie la va a encontrar.
Mira, ¿no? O sea, ya siendo objetivos y francos, no significa tampoco que no haya hecho nada, ¿no? Es probable que a nivel de ciudad, ¿no? De Lima, hayan algunas obras que no son trascendentales, que las pueda haber hecho. A nivel cultural, sí me parece que en su gestión ha habido un gran avance, ha habido algo que probablemente en lo que es teatro, ¿no? Porque
pero no ha mal administrado también el tema cultural, ha despilfarrado, y lo ha hecho para sus allegados, no lo ha hecho para todos los actores ni todas las actrices.
No necesariamente.
Si no, tú estarías también en otra situación. Pues,
pero que, por ejemplo, en el Festival de Artes Escénicas, en realidad todos tenemos acceso a ese festival. El que no nos presentemos este año, por ejemplo, en el caso que queríamos hacerlo, es porque una de las actrices del elenco va a estar fuera del país. Si no, hubiéramos podido acceder a este festival también, ¿no? O sea, no es que eso se... O sea, evidentemente no todos van a entrar siempre en una gestión, ¿no? En lo que hagas, ¿no? Pero sí puedo decir que hubo un gran avance dentro de su gestión, pero administrada evidentemente en este caso por alguien que sí lo sabía hacer, ¿no? Por gente que sí lo sabía hacer en cuestión de teatro, porque hay otros alcaldes en otras gestiones que también han hecho cosas importantes por la cultura, pero quizás no andando en teatro, sino en otros aspectos. En este caso, por cuestiones obvias, o sea, quienes fueron los que apoyaron, artistas que apoyaron a esta... política de esa persona en su campaña, han sido actores, actrices. Entonces se le ha dado más énfasis en la parte cultural a la parte de teatro, también a otros aspectos, ¿no? Ahí hay bastante de lo que es exposiciones, pintura y todo ello, pero en los demás aspectos que la ciudadanía en general, ¿no? Aprecia en su día a día, en sus calles, en su situación social, ¿no? Que bueno, no necesariamente tiene que ver directamente con la gestión municipal, pero que sí afecta en gran medida, no lo han visto, ¿no? O sea, no lo han percibido como un avance. O sea, si han habido obras, no han sido obras que ellos han sentido que avanzan, y las que sí pudieran ser relevantes no están concluidas. Hubo pues la situación esta de la parada, que también creo que muchos estábamos de acuerdo con que se libere esa zona, con que se limpie esa zona. La parte de Manzanilla también, que estaba llena de ambulantes, y se limpieza aparte para crear una calle, ¿no?, más decente, que me parece que está bien, ¿no? Pero no se concluyen, o sea, están a medias, ¿no? Probablemente, quizás es difícil, no lo sabemos, ¿no? Tampoco ninguno de nosotros ha estado sentado en una gestión municipal e imagino que debe haber una burocracia extrema para todo trámite que se realice. Pero también es cierto, pues, que haya habido dejadez, o sea, ha habido obras que debieron haber continuado y porque simplemente eran de la gestión anterior se dejaron ahí, ¿no? Entonces eso ya me parece una cuestión más personal, es como que yo voy a hacer lo que yo quiera nada más, lo que me importe y signifique para mí, ¿no?, un punto a favor y no lo otro para no dar. O sea, eso es, hasta cierto punto es una cuestión egoísta, ¿no?, que no favorece a la ciudad, sino que es simplemente un arranque y un deseo de poder de mantenerse en el lugar, ¿no?, que no está bien. Entonces ese desorden, esa mala administración en su gestión es lo que ha provocado, pues, que la mayoría sienta que no hay ninguna obra hecha por ella, ¿no? O sea, si la hay, nadie la percibe como importante, o por lo menos no se percibe como importante para la gran mayoría, porque no ha sabido administrarlo bien, no ha sabido hacerlo realmente de una manera objetiva y social, sino ha sido a nivel personal, ¿no?, a nivel de que yo lo hago, entonces esto viene para mí, ¿no?
Claro, lo que yo quiero recalcar sobre todo es, volviendo un poquito al tema del periódico Diario 16, es de que de verdad, y lo digo seriamente, en estas campañas me hubiera dado vergüenza haber trabajado en este medio. Vergüenza, totalmente. Claro, vergüenza.
Total, ¿no?
Vergüenza, ¿por qué? Porque sí es cierto que hay medios que tienen sus políticos, tienen un candidato a quien apoyar muchas veces.
La persona
porque necesitan publicidad y muchas veces por el tiraje no alcanzan a que alguien ponga publicidad. Uh-huh. Pero en esa ocasión lo que hizo Diario 16 fue escandaloso, totalmente escandaloso, y es más, debería ser multado por la portada de que tuvo el día 5.
El mismo día de las elecciones.
Claro, exacto. El día de las elecciones. Uh-huh. Y nadie ha dicho nada. Nadie ha puesto denuncias. Nadie nada. Uh-huh. De verdad, esto es...
Y te comentaba en interno que eso ya es común. Bueno, en la época de Fujimori, ni qué decir. También en los 80s hubo esta gracia con ese periódico de triste recordación, La Tribuna, que era del Partido Aprista, que hacía pues una defensa desmedida a todo, a diferentes hechos de corrupción denunciados contra el APRA, y pues defendía lo indefendible. O sea, ese tipo de actitudes son bastante comunes. Y sí, es verdad, son cosas que no se dicen, como que fueran parte, ¿no?, de la contienda, cuando no necesariamente debe serlo. Bueno, vamos a otro punto. Eso es Extremos, episodio 314. En Sol Frecuencia Primera. Y hablando de Susana Villarán, anuncia que seguirá en la política pese a la derrota. No lo creo. Pese a que se vio desplazada por Enrique Cornejo al tercer puesto en las elecciones para la alcaldía de Lima, siendo así derrotada y no logrando naturalmente la reelección, Susana Villarán, candidata de diálogo vecinal, derrotada en las recientes elecciones municipales, anunció que continuará en la vida política. Hemos venido para quedarnos en la política peruana, expresó en el Hotel Bolívar, lugar donde recibió los resultados que dieron como ganador a Luis Castañeda Locio, a quien por cierto no felicitó. Villarán de la Puente le brindó al líder de Solidaridad Nacional todo su respaldo para llevar adelante una transferencia ordenada. Le ofrecemos todo nuestro apoyo a fin de que se produzca una transición fluida, responsable, concertada, para que se pueda continuar con las obras, con las reformas, con el cambio y la transformación de nuestra ciudad capital que está reclamando, dijo Susana Villarán. En realidad lo veo bastante tibio, honestamente no creo que esta señora continúe luego de realmente el ridículo que ha hecho en estas elecciones. Vamos con una noticia urgente. A unas cuantas cuadras de aquí de la emisora asesinan a un hombre en el restaurante Rincón Gaucho. Un hombre fue asesinado y otro herido tras una balacera en el interior del restaurante Rincón Gaucho en el distrito de Barranco. La víctima fue identificada como César Sánchez Navarro, de 39 años, quien recibió varios disparos uno de ellos en la cabeza. Juan Domingo Núñez Estola, dueño del recinto, resultó también herido en un brazo. De un auto bajaron dos personas, entraron al restaurante y antes de ingresar al comedor, un sujeto sacó su pistola y le disparó cerca de 5 veces, declaró Luis Molero, trabajador del restaurante. Se supo que el incidente sucedió aproximadamente a las 15:15, 3:15 de la tarde, cuando el restaurante estaba repleto de comensales. Tras el hecho, el sujeto que realizó los disparos subió a una moto que lo esperaba a la salida de este local y emprendió la huida. El lesionado Núñez Estola fue trasladado a una clínica local. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y una vez más, el tema de la inseguridad ciudadana vuelve a tomar los titulares. Y esto ha ocurrido acá, bastante cerca de la emisora y en un local público como es este. O sea, cualquiera puede ir a comer, no sé, en uno de estos restaurantes y encontrarse de ser testigo o peor aún, ser víctima de estos malhechores.
Es terrible, de verdad, porque estamos viendo todos los días noticias que tienen que ver con ello, que bajan de un auto, asesinan a una persona en la calle, en un local, en una tienda, con un público alrededor, porque están gente comprando, niños también, ¿no? Familias que están ahí, que no tienen nada que ver con el problema que puedan estar pasando estas personas. La otra vez, esta semana que ha pasado, si no me equivoco, también, o sea, en una avenida bastante transitada, no recuerdo ahorita qué calle era, han baleado 18 disparos al chofer de una persona que tenían que ver con esas cuestiones de construcción civil, un dirigente de construcción civil. No, han baleado al chofer. 18 disparos, a plena luz del día, la gente mirando alrededor.
Mira el poder de la ciudad.
Y han tratado de auxiliar al hombre, pero ya, bueno, no se pudo hacer
nada. Vamos con la nota de lo de
ahora también 8. Se ha escuchado, perdón, antes de que vayas. Sí. Que en el RIMAC, también por la calle Virú, a un hombre con su hijo que estaba en un paradero, han bajado también, le han disparado, qué sé yo, algo ha pasado. La cosa es que lo han matado, ¿no? Al hombre delante de su hijo. En plena calle. Y ahora esto, ¿no? A ver, vamos a escuchar la nota.
Vamos adelante.
Mira, se apodera de la ciudad. Hace unos minutos una persona fue asesinada de 3 balazos en la puerta del restaurante Rincón Gaucho, en el distrito de Barranco. Según algunos testigos, aseguran que la persona fallecida, identificada con el nombre de César Sánchez de Navarro, habría llegado hasta este restaurante alrededor de unos 45 minutos, acompañado a 2 personas en un vehículo. Al momento de bajar de su vehículo, quien lo ayudaba a bajar es el señor Juan Domingo Núñez Estola, dueño del restaurante de parrillas Rincón Gaucho. Le estaba ayudando a bajar de su vehículo y es en ese momento que ingresa una persona, aparentemente habría llegado en una moto. Esa persona ingresa y de frente le tira varios balazos en el cuerpo. Aparentemente uno de ellos le habría ocasionado la muerte, pues esta bala le llevó a caer en la cabeza. Luego se escucharon alrededor de 6 balazos con los que habría rematado a esta persona. Como yo te mencionaba, es identificado con el nombre de César Sánchez Navarro. Este sujeto, luego de haber disparado, lo que hace es retirarse del lugar, subirse a una moto que lo esperaba en la puerta de este restaurante y se retiraron con rumbo desconocido. Hay que señalar, Mario, que esto sucedió hace aproximadamente unos 45 minutos en la puerta de este restaurante a vista y paciencia de los comensales que se encontraban en ese momento almorzando. Les repetimos la información, esto ocurrió hace unos 45 minutos en el restaurante Rincón Gaucho en el distrito de Barranco. Esta persona había llegado junto a otras 2 a bordo de su vehículo, se habían estacionado ya en la puerta principal del restaurante. El dueño del local habría ayudado a bajarlo y es en este momento que ingresa uno de estos sujetos y empieza a disparar. Una de estas balas le habría llegado a la cabeza y es por eso que esta persona se desvanece, cae al piso y luego empieza a arrebatar con varios disparos de bala. Hay que señalar que esta persona, luego de haber cometido ello, sale de escena y sube a una moto que le está esperando en la puerta capturaron todos los sujetos, se retiran. Según información que señala la policía, aparentemente estos dos sujetos habrían sido ya detenidos, capturados, y estarían en la comisaría de Surco. Hay que informar además, Mario, que el dueño del local habría resultado herido producto de esta balacera y habría sido llevado a la clínica angloamericana. Repetimos los nombres entonces de las personas. La persona fallecida es responde el nombre de César Sánchez Navarro, de 39 años de edad. Habría fallecido por un disparo en la cabeza y luego rematado con otros disparos más. Y la persona herida es Juan Domingo Núñez Stolar, dueño del Rincón Gaucho, Mario. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Hay gran movimiento policial en los exteriores del restaurante Rincón Gaucho en el distrito de Barranco. Nosotros podemos observar todavía que se encuentran los casquillos de bala en el piso, el lugar donde ha sido el escenario de este asesinato, muy cerca a la puerta principal del local. Y lo que se espera en las próximas horas es que llegue el fiscal de turno para el levantamiento del cadáver. Hay que señalar que según
según las informaciones que tenemos acá, sería un ajuste de cuentas. Vamos aquí con la nota porque ya hay un presunto asesino detenido.
Quien sigue ahí en este restaurante de carnes en donde ha ocurrido pues un asesinato. Adelante, Cristian.
Así es, Mario, tal como lo menciona, nosotros nos encontramos todavía aquí en los exteriores del Rincón Gaucho, en el distrito de Barranco, porque como lo has mencionado y lo que mencionamos en el despacho anterior, es este lugar que se convirtió en el escenario de un asesinato. A esta hora de la tarde vienen realizando todas las investigaciones, no solamente la policía del escuadrón de emergencia, sino también personal de criminalística y homicidios. El cuerpo de la persona identificada como César Juan Sánchez Navarro aún se encuentra en el lugar, muy cerca de la puerta principal, sino que lo han tapado con un biombo. Los casquillos de bala aún se encuentran en el lugar, que está muy cerca la puerta principal, que es el lugar donde ha sido coronado con estas sillas para que se realice toda la investigación. Informar, Mario, que según algunos testigos, este asesinato se habría realizado alrededor de las 2:45 de la tarde, cuando esta persona, el señor César Juan Sánchez Navarro, habría llegado a bordo de su vehículo junto con otras dos personas que lo acompañaban. Llegaron a ingresar hasta la puerta principal. Es ahí cuando el dueño del local, el señor Juan Domingo Núñez Stolar, habría ayudado a bajar a su cliente, y es en ese momento en que ingresa una persona con casco de motocicleta y lo primero que hace es dispararle una navaja, un tiro en la cabeza, y luego de que esta persona se desvanece, empieza a disparar. Por lo menos se han escuchado alrededor de 6 disparos más. Luego de ocurrido el incidente, lo que hace este sujeto es retirarse a bordo de una moto que se encontraba muy cerca del lugar con otra persona con rumbo desconocido. Según la primera información de la policía, y lo que se presume es que se podría tratar de un ajuste de cuentas debido a la forma en que se realizó este asesinato.
Bueno, los movimientos narcos están cada vez más presentes, lamentablemente, en Lima. Por el uso de la moto podría ser también un sicariato mexicano que estuvieron presentes acá en el Perú en los últimos años y parece que nuevamente estarían apareciendo.
Es terrible que estemos viviendo esta situación que ya no es reciente, o sea, ya estamos ya un buen tiempo pasando por algo así. Y que no se haga algo ya de una vez en cuanto a las leyes judiciales, en fin, no sé qué es lo que se tiene que hacer, una estrategia también policial, de inteligencia, para poder eliminar esto. O sea, no es el primer país ni el último, lamentablemente, que pasa por una situación de esa naturaleza con crímenes de este tipo. En algunos casos tienen que ver en otros países, ¿no?, con el narcotráfico, en fin, pero tienen que haber leyes realmente contundentes que eviten que esto siga ocurriendo. O sea, ya no es posible que no pueda salir a ningún lugar si es que sin tener pues la seguridad, la certeza que no vas a pasar por una experiencia como esta. Estamos como viviendo en la época del terrorismo. O sea, tú salías y sabías que podían poner una bomba, entrar y matar a alguien. Es lo que está pasando. O sea, no hay, matan. O sea, de por sí ya el ser humano, sobre todo en estos tiempos, lamentablemente, y digo, me imagino que tiene mucho que ver pues el consumo de drogas, porque la mayoría de estos delincuentes pues consumen droga, están totalmente deshumanizados, no hay ningún temor a nada, ¿no? ni creencia alguna, o sea, quizás un ser superior o lo que fuera, para matar a alguien, no les interesa, matan a una persona pues si estuvieran matando un pollo, ¿no?
Pollo.
Sí, pues, ¿no? O sea, o una cucaracha, o un animal, o un ser, una planta, cualquier cosa. O sea, no les interesa, como si fuera un juego, ¿no? Y no se hace nada, ¿no? No se hace algo para poder evitar que esto siga ocurriendo. Lo hacen porque saben que no les va a pasar nada. Los detienen, están un tiempo presos, luego salen. En fin, o sea, o siguen trabajando desde prisión. O sea, muchas veces estos asesinatos vienen siendo organizados desde prisión, ¿no? Tienen como que dice su oficina ahí y luego abren sus sucursales en diferentes distritos, ¿no? Con sus delincuentes ahí, que son los que cumplen sus órdenes.
Bueno, vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 314 en Sol Frecuencia Primera. Viene Zoe.
Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Continuamos en Extremos, episodio número 314. Fonchi se disculpa por no poder estar en el episodio de hoy debido a nuevamente problemas de salud. Bueno, mientras nosotros continuamos con el programa, vamos trayéndoles más información. La Caja Municipal de Crédito de la Municipalidad de Lima financió la compra de un lujosísimo vehículo deportivo McLaren. Así es. No olvidemos quién dirige el conglomerado municipal de Lima, pues la señora Susana Villarán. Tras la difusión de una denuncia relacionada a la verdadera propiedad de un lujoso carro McLaren que habría sido comprada por la Caja Metropolitana de Lima, esta entidad financiera reveló que actuó solo como intermediario a través de la modalidad de leasing a favor de una empresa, la hotelera El Bosque SAC. El contrato de leasing fue por $169,491.52 y dicho monto fue desembolsado el 27 de marzo del 2014, luego que la propiedad del vehículo fuera inscrita a nombre de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Popular, señaló la caja en respuesta a la denuncia presentada por el semanario Hildebrand en sus 13. El resto del pago fue al contado que se hizo por la compra del McLaren, cuyo valor total fue de $386,000 americanos, y lo hizo la hotelera directamente. Pues estamos hablando de casi $500,000 vale ese vehículo. El préstamo fue otorgado a base del análisis de sus estados financieros, récord crediticio, propiedades y además con la garantía principal del vehículo, cuya propiedad está a nombre de la caja, añadió la entidad. Sergio Gianotti, gerente de recursos humanos de la hotelera El Bosque, aseguró que cuentan con varios leasing tanto con la Caja Metropolitana como con otros bancos. Dijo, nosotros no conocemos a nadie, ni gerentes ni miembros del directorio de la caja. Es más, la operación se hizo directamente con la gerenta de finanzas. Ella fue a buscar alternativas de diferentes bancos y la que brindó mejores condiciones fue esta entidad.
Se harán las investigaciones pues pertinentes para ver si es que no hay alguna irregularidad, ¿no? Mientras presenten todos los papeles y estén en orden y se esté cumpliendo con el pago, no va a haber mayor problema. O sea, tendrían que ver a ver algún tipo pues de diferencia, ¿no? En las cuentas, que no cuadren, en fin.
Nuevamente vamos con el tema de la señora Susana Villarán y estas sus obras inconclusas. Veamos. La primera de ellas, que ya la hemos mencionado, el túnel Santa Rosa, esta obra que uniría San Juan del Urigancho con el RIMAC en 20 minutos y no en 2 horas como ocurre ahora. Las mallas que colocaron para acercar la zona estrecharon las calles colindantes a 1 metro de ancho y en un sector hay población que vive sin luz. Yo sé que Luis Castañeda lo va a terminar, señaló un vecino de la zona tras ser consultado sobre el tema. Villarán también prometió un patio de maniobras del corredor azul del RIMAC y pese a que ese servicio ya se dotó, aún no existe el mencionado patio donde los buses se concentrarían hasta salir en ruta. No mentira, no existe patio de maniobras. Esto lo ha hecho alocadamente la señora alcaldesa, reveló un mecánico de la zona. El puente que colapsó de la avenida universitaria también es un pendiente, pues Villarán prometió que el actual puente Bailey estaría provisionalmente durante 1 año, pero este lleva colocado más de ese tiempo. Vía Parque Rímac aún tomará su tiempo pero recientemente la alcaldesa señaló que las obras están realizadas en un 80%. Sin embargo, al constatar la zona, las obras se encuentran poco avanzadas. Otra de las obras que deberá asumir Luis Castañeda son la ampliación de la Costa Verde hasta Villa El Salvador, el túnel hasta Vitarte y el corredor La Marina Javier Prado. Este último, afirmó, se implementará de esto último afirmó que se implementaría el pasado septiembre y tampoco ocurrió.
Bien, nuevamente vemos obras que no han sido concluidas y sobre todo que no se ha continuado obras que ya deberían estar. El puente de Santa Rosa ya debería estar y al contrario, por digamos querer sobresalir solamente ella, no culmina una obra importante que ya había dejado Castañeda. Recordemos que esta rivalidad con Castañeda viene desde que Villarán asumió su cargo. Y ejemplos de eso fueron las miles de denuncias de que ella quería poner contra Castañeda, e inclusive durante un tiempo ella retiró la foto de Castañeda del cuarto donde estaban todas las fotos de los alcaldes, justificando que estaba
lo iban a arreglar.
Así es, estaba en mantenimiento, por supuesto, ¿no? Entonces, ahora ya que gobierno municipal ya está por salir, esperemos que se culminen estas obras, que se apoye todavía lo que es cultura en Lima, que me parece un punto que Castañeda debería continuar. Pero obras. La gente necesita sus pistas, la gente necesita agua, la gente necesita luz. Cosas básicas de que Susana no ha contemplado dentro de sus proyectos durante su mandato.
Y bueno, y que se arregle lo del transporte, ¿no? O sea, que también sea, es necesario. O sea, sí es necesario que haya una reforma del transporte. Nadie dijo nunca que no era necesario. Pero que esté bien hecho, ordenado, que igual, imagino, va a ser una incomodidad para todos, ejemplo, al comienzo, sí. Pero que sepas que está yendo pues de una forma organizada, ¿no? Que no en esa incertidumbre de que no sabes en realidad a qué está yendo.
En el caso del Metropolitano, por ejemplo, estuve en el paradero Corbac, Calabal y Moreira, el otro día, y aprecié cómo la placa donde salía Luis Castañeda Locio, que lo inauguró, pues resulta que la habían pintado de blanco. ¿Y por qué? Nuevamente la insanía, el fanatismo y la maldad de esta señora, que por supuesto ya debe, de una buena vez y por todas, estar erradicada de la municipalidad. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos aquí en Extremos? Teníamos sí una noticia. Lo vamos a presentar a continuación. Resulta, y que estaba entrando a la página de Cineópolis. No sé si ustedes saben que existen ahora en el Perú, y el Perú es un país destacado por ese asunto, pues un cine que es cine 4DX. No es 3D, es 4DX.
Pero todavía no está inaugurado.
Ya está inaugurado, podemos ir ahorita si quieres.
¿Y vamos a ver si en 4DX?
En 4DX, sí señor.
Qué raro, no
lo han mencionado. El Perú, lo tiene Cinépolis en su local de Santa Anita. Esto es a la altura de la avenida, la autopista de Vitamiento con el inicio de la carretera central, Nicolás Ayllón. Uh-huh. Ahí en el centro comercial Aventura Plaza, Santa Anita. Ahí está el único cine 4DX actualmente de Sudamérica.
¿Qué películas están transmitiendo ahorita?
Porno. Están dando Aviones, que es una de Disney. Están dando El Justiciero, me parece, con Denzel Washington.
Se cae una bala, sí.
Sí. Pero la característica del 4DX, estamos hablando de que cuando ves la película, se mueve el asiento. Se mueve el asiento, movimiento, ves sentir los movimientos en sincronía.
Pero yo cuando voy
con la acción en la pantalla, así es, sacude, dice, con el movimiento de tu butaca. La única sala sincronizada con la acción de la película que reproduce las vibraciones, turbulencias, temblores, arrancones y demás que se sienten tan reales como si estuvieras dentro de la pantalla. Ahora, no suficiente con eso, también escupe. Bueno, resulta que
el personaje no.
Así es, nunca habías vivido realmente la lluvia dentro de una sala de cine. Así es, siente cómo la brisa te moja con los efectos de agua, llevándote a vivir una experiencia única. Prepárate para sentir al mismo tiempo que en la película cómo te salpica el mar, la lluvia y los chapuzones con los propulsores de agua que contiene la butaca. ¿Ah?
Se les moja.
Déjate, sí, pues, déjate mojar y vive la película como si estuvieras dentro de ella.
El olor,
así es. Los perfumes y esencias más fascinantes llenarán la sala para acompañar las más espectaculares escenas de los estrenos del momento. Parece que estuviera hablando ciencia ficción, ¿no? Pero es verdad. Eso ya se da y Perú es el único país de Sudamérica en esos momentos que lo tiene. Que ya lo tiene. Por si no fuera suficiente, luz y niebla. Bueno, en el otro de olor puede ser pues aromas, perfumes u olores desagradables también.
Claro,
sí, claro. O sea, asumo que todas esas esencias deben venir junto con la película también. Una película 4DX. Luz y niebla, con la cuarta dimensión de Cinépolis 4DX, deja que los efectos de luz te sorprendan, iluminándote hasta tu butaca y llenando de colorido toda la sala. Envuélvete con todo el realismo de la acción de la película. Vive la nueva experiencia a la vanguardia mundial de entretenimiento. Niebla, vívela únicamente en la cuarta dimensión de Cinépolis. Niebla y luz, así durante la proyección podrás ser parte de los efectos de neblina que acompañarán simultáneamente la acción de la película, adentrándote a una experiencia totalmente sensorial. ¿Qué tal? Niebla también hay, y luces, y viento. Se acerca un voraz y peligroso torbellino hacia el protagonista de la película. Así es, y también sentirás la ráfaga del viento como golpea tu cara con los efectos únicos de la sala 4DX. Despéinate como en la película y vive al mismo tiempo la intensidad del viento gracias a la tecnología de la nueva experiencia en Cinépolis. ¿Qué tal?
Pero Pon, pues, ¿qué películas están dando?
No, ya te he mencionado.
No, Pon, pues, no has mencionado nada más aviones.
Y son las únicas dos que están dando que tienen 4DX.
¿A qué hora?
Es que no cualquiera lo puede tener, pues.
No, ya sé, pues. Pero
aviones, no, en la noche, en la mañana, ¿no? Ajá. Aviones y la otra el justiciero, esconder su noche. No hay más.
Hay que ir.
Claro, pues. Pero veamos ahora en Latinoamérica qué países lo tienen. Bueno, Perú está privilegiado porque ya lo tiene Cinépolis Santa Anita. Van a inaugurar en Colombia, en Cali, Colombia. Fíjate, no lo tiene ni en Buenos Aires, ni en Chile, ni en Paraguay, ni en Venezuela, ni siquiera en las Antillas. No hay. En Cali recién van a inaugurar, también en Costa Rica, en San José de Costa Rica, perdón, esto es en el Terra Mall, van a inaugurar, en el Limonar de Cali van a inaugurar todavía, en Oakland Mali, en Guatemala van a inaugurar todavía, y bueno, en México sí ya hay muchos, ¿no? Desde Mérida, por toda la gran parte de México, en diferentes estados, ¿no? En Jalisco, en el DF, ni qué decir, ya en Cuernavaca, en Monterrey, ya tienen hasta en el límite en Mexicali, por Tijuana también tienen ya. Casi todo México tienen, pero en Sudamérica, Perú es un país privilegiado que tiene esta oportunidad. Para quienes somos amantes del cine, pues va a ser una experiencia realmente diferente. La entrada, ¿cuánto está? 5,000 soles.
¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? 5,000 soles.
No, 40 soles.
Ah, 40
soles. 40 soles que son como $15 más o menos.
Bueno, pero.
Pero si por la experiencia, 40 soles.
Está pero bien. Tiene que ser una película impresionante, pues, ¿no? Como para que.
Bueno, el justiciero. Bueno, tiene un actor interesante, Denzel Washington. Tiene buenas películas de acción.
Me refiero que esté llena de cosas de que te permitan
gozar, claro, ¿no?
De los efectos, ¿no?
Ajá. Salimos heridos.
Baleados.
Con una bala.
Y de ahí luego va a venir la,
si,
la,
si,
la
hubieran hecho, si hubieran hecho Titanic en esta época, en 4D, alucinante, pues, ¿no?
Ahogados todos.
Claro, viendo este Independence Day, no sé, una película así de ficción.
Tenemos, ¿no?, corte de la hora, regresamos. Esto es Extremos. No. Bueno, estamos de vuelta y acá Ana Rosa sigue comentando sobre este cine 4DX.
Claro, estamos comentando acá con Jorge, contigo, ¿no?
De las películas porno, por supuesto.
No, de las películas 4D, que puede ir, hay que tener cuidado, ¿no? En las personas que sufren de presión alta, el corazón, ¿no? Que pueden capaz tener un impacto muy fuerte y les puede dar algo, ¿no? Jorge nos comentaba que para el estreno de Crepúsculo hubo una chica que era estaba tan emocionada con ver la película, tan fanática era de la historia, que le dio un infarto y se murió, ¿no? Y hablábamos pues de que no necesariamente, o sea, ya las personas que saben que tienen un problema de esa naturaleza, pues tienen que tener cuidado, ¿no? Para ver un tipo de película que les genere ese tipo de emociones. Pero hay en estos tiempos también mucha gente que ha fallecido de pronto por un infarto y que no tenían antecedentes, nunca habían mostrado ningún indicio de sufrir del corazón o esta enfermedad también que cada vez está volviendo más común, ¿no? Ese problema cerebral, un aneurisma y esas cosas que tampoco nadie sabe cuándo aparece, ¿no? O si tienes algún tipo de síntomas, dicen que hay síntomas que a veces uno no los toma en cuenta. Pero son personas que a los ojos de los demás y en su familia incluso no han percibido que pudiera ocurrir, ¿no? Y ocurre. Bueno, no esperamos pues tampoco.
Claro, pues, pero te digo, si vas a ver una película así, no vas a estar pues que me pongo mal, que no sé qué, no. Pues.
Claro, hay que ver también, depende, ¿no? O sea, como justo ahora estaba conversando con un amigo que me contaba, acaba de llegar de Miami. Y nos contaba que en el avión un señor se puso mal dos veces durante el viaje, nunca le había pasado, o sea, como que estaba subiendo el avión, comenzó en turbulencia, pues no, estaba un poco movido el y se impresionó y se puso mal. Nosotros sabemos que lo molestábamos un poco porque sé que bueno, de los pasajeros había una argentina que era doctora y otro más que se acercaron y estaban así, que estaban haciendo fila como en donde está el piloto y le tiraban cachetadas. Bueno, la cosa es que lo reanimaron y ya estaba bien y al rato pasó un tiempo más y se volvió a poner mal. Bueno, al final se restableció cuando llegó todo, ¿no? Pero él decía, con quien iba acompañado, de que nunca le había pasado algo así, ¿no? Estaba movido, dice que sí había bastante turbulencia durante el viaje. Él también, o sea, no que se pusiera mal, pero sí el movimiento, pues no, cualquiera que esté en un avión y comienza a moverse demasiado, siempre pues piensa no se vaya a caer, pues no. Pero ese señor le afectó, entonces a veces pasan esas cosas, no te imaginas que te puede pasar, o por ejemplo, nosotros no sabemos qué tan impresionante en la realidad puede ser ir a ver una película 4D, como tú dices, depende de la película, ¿no? Vamos a suponer pues que en la película así como sientes que estás subiendo y vas a caer, así como me pasó a mí en los tubulares y yo me muero, pues comienzo a gritar desesperada porque no soporto ese tipo de emociones. Y tendría que salirme de la sala, por ejemplo. Por ejemplo, digo, ¿no? Si se comienza a mover así como que estuvieras así en un carro de carreras, así a velocidad, subiendo, estrellándote y esas cosas, no podría aguantarlo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, resulta que Hoyts en Chile, en La Reina Chile, ya tienen 4DX. Parece que la información de Cinépolis es equivocada. En Chile ya existe.
Capaz no está actualizada.
Sí, eso es, ¿no? en Santiago de Chile. Ya existe desde julio del 2013. Chile estuvo a la vanguardia. En realidad este asunto de los 4DX viene con el, ¿cómo se llama esto? Con la moda surcoreana, ¿no? De Corea viene esta tecnología. Sí existe también en Venezuela. Así es, en Venezuela también luego estrenaron más o menos en diciembre en Cinex el 21 de diciembre para Navidad, la última Navidad, con la película Frozen. Hicieron precisamente su 4DX.
Bueno, hay que ir, pues, ¿no? O sea, a ver una... Podemos ir de menos a más, ¿no?
Pero bueno, por claro, si acaso. Tú no sabías de eso que había.
No, tú me dijiste esta semana y lo estamos comentando ahora en el programa. Y bueno, ¿no? Porque a veces uno va a ver, por ejemplo, hemos ido a ver películas en 3D. En algunos casos...
Te marea, te aburre.
Ah, claro, hay gente que le marea, ¿no? Hubo una que vimos no sé mucho que salió en burbujitas. Sí me gustó un poco más porque caían las burbujitas, sentías que estaban las burbujitas ahí.
Ay,
¿no?
Que lo ves.
Sí, bueno, también depende cómo es la de la película misma, ¿no? O sea, que tantos efectos hagan que puedas sentir eso, ¿no? Que puedes tocar las cosas, que viene la imagen hacia ti, esas cosas, ¿no? Pero después no vi mucho, porque hemos visto otras películas que nada, o sea, no simplemente te ponías los lentes y lo veías pues grandazo, ¿no? Pero no pasaba algo así espectacular. En este caso pues está prometiendo que sí vas a sentir todas esas cosas, esas emociones. Por eso habría pues que ver qué tanto, ¿no?
Vamos a regresar, tenemos que regresar, viene... Oh, ¿qué es lo que viene? Sí, lo tenemos ya. Sí, ya lo tenemos, ahora sí viene Baby... Viene Babies Go on Lady Gaga. Eso lo trajimos del último viaje de Buenos Aires. Está ahora sí. Bad Romance, al estilo de Babies Go. Volvemos.
Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con los extremos, episodio número 314 en Sol Frecuencia Primera. Y por un lado, Jorge ya ha comentado en repetidas oportunidades en el anterior bloque del programa, bueno, en la primera hora del programa, que se va a Buenos Aires a participar de proyectos junto a la al conductor de televisión Marcelo Tinelli, y que es llevado, por supuesto, por don Juanito Matasuegras. Pero bueno,
cuidado que te dice que le guardes algo en la maleta.
No, para nada, como digo,
una señora.
El señor don Juanito Matasuegras es un señor entre señores. Es un señor entre señores, de verdad.
Bueno,
una señora.
Ok. Esta historia de Luis Martín Rocha Pérez ha causado mucha indignación en las redes sociales. Este hombre, mexicano, Luis Martín Rocha Pérez, se ha generado el repudio porque a manera de broma se fotografió apuntándole con un arma de fuego, con una pistola, a su propio hijo, un bebé casi recién nacido. Gran indignación causó en las redes sociales la foto de este hombre apuntando con una pistola a un bebé de aproximadamente un año. El hombre, llamado Luis Martín Rocha Pérez, publicó las fuertes imágenes en su cuenta de Facebook. El menor aparentemente sería su hijo. En los comentarios de las fotos, sus contactos parecen tomar a gracia la actitud del hombre como algo normal. Sin embargo, otros usuarios que compartieron la publicación manifestaron su rechazo, haciendo hincapié en lo irracional de las imágenes. El hecho fue compartido también en Twitter. Los usuarios de la red del microblogging solicitaron denunciar a Luis Rocha, y este afirma ser ciudadano mexicano.
Bueno, sus contactos probablemente estén de acuerdo y se ríen porque tienen la misma debilidad mental, ¿no?
¿Por qué te parece, no te parece eso gracioso?
No, no, es un bebé, una criatura.
Pero acá tiene un crucifijo atrás, mira. Sí,
en primer lugar, ¿qué hacen con una pistola, ¿no? Con un niño tan pequeño en casa, con una pistola ahí libremente. Bueno, tenemos pues que confiar en que esa pistola no está cargada, pero han habido múltiples casos, increíbles casos, en los que han tenido pistolas con balas en una casa con niños pequeños, y por hacer este tipo de juegos, entre comillas, muere alguien, muere un inocente generalmente, ¿no?
Ajá.
Ya, además que, o sea, ¿cuál es la gracia de mostrar una foto en la cual se apunta a una criatura indefensa que no sabe lo que está pasando, en realidad, con una pistola, ¿no? Como que eso es algo bonito, como que eso es algo digno de imitar, ¿no? Y eres más hombre, más
suele
macho.
Suele ser eso, en junio de este año, él también apuntó a una mujer, no se sabe si era en serio la cosa o no, a la que tenía en el piso sometiéndola.
Eso, ¿no? O sea, en realidad una persona, un ser humano, sobre todo un hombre, ¿no? En ese caso, con un arma y siempre sometiendo a alguien, es por eso, o sea, quiere someter, quiere sentir que eso le da poder, ¿no? Sin el arma capaz no es poderoso, para nada, ¿no? Que tiene que ser, pues, el macho, es justo lo que estaban mencionando. Y es lo triste porque...
Pero hacerlo con un bebé me parece cobarde, ¿eh?
Es lo más cobarde del mundo, es lo que estoy...
Y diciendo, lo agarra él, ¿no?
Claro, el bebito que va a saber, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Pero lo peor es que ese niño...
Pero el niño no está asustado.
Porque no sabe el peligro que implica un arma.
Pero el arma puede estar descargada. Puede
pensar que es un juguete. Por eso te digo, pues, pero esa criatura va a crecer viendo eso. Pensando que un arma, un juguete, es un juguete. No, que una pistola es un juguete que se puede usar y manipular cuando quieras, y por último que puedes disparar y matar a quien quieras con esa arma porque no hay ningún peligro, ¿no? Es lo que yo mencionaba hace un rato con respecto a la deshumanización del ser humano, que cada vez, pues antes tú cuando eras un niño pequeño en general, estas cosas no las veías tan fácilmente. El hablar de armas, de apuntar o esas cosas te daban cierto temor porque tú sabías de que eso implicaba muerte, la muerte de alguien, y que debías respetar la vida de las personas, que así como respetabas tu vida, ¿no? Cuidar tu vida, que el robar, que el matar era algo malo, ¿no? Algo que no debía ocurrir. Estamos hablando incluso desde épocas, pues, de antaño, cuando se habla ya incluso de la historia del mundo, de Caín y Abel en religión, ¿no? Que mató a su hermano y todo lo demás, de que es algo negativo, es algo malo. Entonces, que un niño pequeñito crezca viendo eso sin saber aún, no puede decidir ni nada, sí. Pero eso se va quedando en su subconsciente.
Luis Martín Rocha Pérez ha salido a responder a la gente que ha estado hablando, a gente como tú, que ha estado hablando o criticándole. A escuchemos. Ver. Acá está. Bien macho.
Buenas tardes. Mi nombre es Martín Rocha Pérez. Solo quiero decirles que las fotos subidas fue un error mío, lo cual no traen consecuencia alguna, no traen mala intención conmigo. El bebé es un sobrino que vive en mi domicilio. Y lo hicimos jugando, sacó jugando. Y pues quiero pedir disculpas a través de estas redes sociales a ustedes, del público y a las autoridades, para pues, aclarar las cosas. Y pues, tomando les pido una disculpa. Y el arma es de juguete, la tengo en mi poder para cualquier aclaración. Gracias.
Bueno,
al menos reconoce que cometió un error, ¿no? O sea, lo que yo voy es de que es cierto que también de niños, los niños sobre todo venden, ¿no? Hasta ahora las pistolas de juguete, ay, que juegan, que se enfrentan, policías y ladrones y todo eso, ¿no? Pero tenías una idea, o sea, lo veías entre niños jugando, ¿no? Y porque veías en la televisión algún programa de policial y todo eso. Pero eras consciente de que era un juguete y de que lo que tenías y que un arma de verdad no debía de ser tocada. Es más, mucho se ha dicho incluso a lo largo del tiempo que incluso una pistola de juguete no debería de ser un regalo, ¿no? Para jugar, para un niño. Pero una criaturita así, chiquitita, que va creciendo y ve esa situación, me apuntaron con un arma, ¿no? Debe ser pues común, es un juego, ¿no? O sea, crece con esa idea, crece sin ya ese temor, ¿no? De que eso no se debe de tocar, que debes tener cuidado de acercarte a un arma o de cómo usarlo, para qué se usa. Entonces, pues, cuando crecen no tienen pues ningún reparo, y es lo que está ocurriendo actualmente. Esa es la consecuencia también de estos días. O sea, hay gente que compra las armas, vemos jovencitos, niños, menores de edad que son usados como sicarios para mandar a matar a alguien, y te lo cuentan y te lo dicen de la manera más normal. O sea, para ellos ya no es pues un temor, ni un riesgo, ni un trauma, ¿no? Porque a veces uno dice, una persona, nosotros, por ejemplo, que no tenemos esa mentalidad, de pronto que estuviéramos en una situación en la que por X motivos terminamos pues quitándole la vida a alguien, nos vamos a sentir mal, vamos a sentir por qué tuvo que pasar eso, ¿no? Como una cuestión así fuerte que no quisiéramos volver a vivir o algo así, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Igual, incluso hasta defendiéndote, tú sientes un temor de hacer algo así. Pero estos niños están creciendo con la idea, o sea, con ningún sentimiento, ninguna emoción negativa contra eso, sino al contrario, como si fuera algo normal, como si fuera pues parte de un juego, así es la vida, pues, ¿no? Eso se tiene que hacer, ¿no? Muere el que no te gusta, el que no te conviene que esté, y por último por el quien te pagan para que lo haga, ¿no?
Bueno, acá los insultos hacia este hombre no se hacen esperar, ¿no? Es obvio. ¿A ti qué te pareció la imagen?
Principalmente es de muy mal gusto. Eso sí, me pareció de que su actitud no fue la correcta. Yo apoyo la idea de que el mundo cada vez es más insensible hasta para publicar
cosas. Es lo que transmites con eso.
Claro.
Yo puedo hacerlo hasta con un banano, por último, ¿no? O puedo hacerlo con un arma de chocolate, ¿no? Pero igual, es el concepto que estás transmitiendo. Uh-huh. Puedo poner un dibujo de eso, por último. Es lo mismo. Es lo mismo. Acá es peor porque es con un niño, de verdad. Y bueno, él no sabe diferenciar si es de mentira o no el arma.
Claro, es
ahora,
es
como fíjate,
hacer directamente fíjate, una apología a la violencia.
Pero mira una cosa, este hombre que hace crimen. Un momento que lo hemos presentado, y es curioso porque sale con una imagen que lo que habla no coincide con el movimiento de su boca. No estoy tan seguro que él haya hecho ese video, pero en fin, lo curioso aquí es lo siguiente, que estamos viendo en su página de Facebook que todavía persiste la imagen allí.
No la ha retirado, ¿no? Sacarla, cualquier, ¿no?, persona la saca, claro, si como no, admitiendo,
no,
ese error.
No, es que sigue allí. Sigue allí la imagen.
Pero puede haber un doble discurso en todo esto. O sea, ha presentado un video de disculpas, pero no lo quita porque sabe que eso lo está haciendo popular.
Sí.
Lamentablemente también estamos en una época en lo que lo popular es más importante, sea cual sea el medio que uses para lograrlo.
Vamos a escucharlo nuevamente a ver si realmente le creemos a este hombre. Escuchémoslo nuevamente.
Buenas tardes, mi nombre es Luis Martín Rocha Pérez. Solo quiero decirles que las fotos subidas fue un error mío, lo cual no traen consecuencia alguna, no traen mala intención conmigo. El bebé es un sobrino que vive en mi domicilio y lo hicimos jugando, sacó jugando. Y pues quiero pedir disculpas a través de estas redes sociales a ustedes, del público y a las autoridades, para pues aclarar las cosas. Y pues tomando les pido una disculpa, y el arma de juguete la tengo en mi poder para cualquier aclaración. Gracias.
Me parece como si hubieran grabado la voz por un lado y
sí,
y
parece que estuviera mamado, ¿eh? Sí. Ay, ay, ay. Bueno, por ahí dicen disculpas no aceptadas, pero en fin. Vamos a continuar, esto es Extremos, episodio número 314 en Sol Frecuencia Primera. Turista británico fue encarcelado en Marruecos, esto ocurrió en Casablanca, Marruecos, por ser invertido, así es. El inglés Ray Cole, de 69 años, fue sentenciado a 4 meses de prisión en el país africano, donde la homosexualidad es considerada como un delito. El turista inglés Ray Cole, de 69 años, está en prisión. El hombre fue detenido el mes pasado en una parada de autobús en Marrakech. No fue en Casablanca, fue en Marrakech. Y el jueves fue sentenciado a 4 meses de prisión, según el sitio web Kent Online. El hijo de Ray Cole dijo que su padre está durmiendo en el piso de una celda que comparte con unos 60 prisioneros. La prisión no los separa, así que comparte el lugar con asesinos, violadores, pedófilos, etc. El juicio fue una farsa total, apuntó. Revisaron su teléfono y encontraron fotografías que están usando como evidencia en un acto homosexual sodomita. En tanto, Charlie Elphick, parlamentario de Deal en el sur de Inglaterra, de donde es originario este hombre invertido, dijo que este caso demuestra que los turistas no están seguros en Marruecos. Dijo, estoy muy preocupado por su seguridad y está claro que si visitan Marruecos están en grave peligro de enfrentar cargos falseados por delitos medievales. Un portavoz de la Cancillería Británica dijo al diario que confirmaba la detención de un ciudadano de esa nacionalidad en Marruecos al que le están ofreciendo ayuda consular. En los consejos se ofrece a los turistas, el ministerio advierte que la homosexualidad es pues un delito perseguido en ese país, en Marruecos.
Bueno, es la realidad, hay países como Marruecos, sobre todo no solamente con el tema de la homosexualidad, sino en muchos otros temas que son muy diferentes a los de nuestra realidad, que son considerados delitos y por los cuales mucha gente pues entra a prisión e incluso en peligro de ir a una pena de muerte, ¿no? Ya hemos visto muchos casos antes de mundiales que se hacen conocidos a nivel mundial por la familia tratando de rescatar a su familiar que ha sido atrapado en ese país donde las leyes son diferentes y va a ser condenado a muerte y hasta cierto punto, o sea, no es que estemos de acuerdo con la idea en general, pero el punto es de que cada país es independiente y tiene sus propias leyes y deben ser respetadas. Hay que tener mucho cuidado cuando viajas, sobre todo a países como estos, de quién eres, lo que haces, que para ti puede ser muy normal y puede ser muy aceptado donde vives y en muchos países, pero hay lugares en los que no se aceptan determinadas cosas y uno tiene que tener mucho cuidado porque tienes, o sea, lamentablemente estás en la obligación de respetar las leyes, por más absurdas que te parezcan que hay en ese sitio, en ese país. Lamentable en este caso, pues que a alguien le ocurra ello, no imaginamos que no sabía, porque tenía que haberlo sabido. Esperamos pues que lo solucione, ¿no? O sea, vamos a seguir discutiendo a lo largo de mucho tiempo seguro sobre ciertas ideas de ciertos lugares extremas que tienen y que vulneran en muchos casos los derechos humanos de muchas personas, en especial de las mujeres en la mayoría. Pero hasta que eso no cambie, tenemos que seguir respetando esa situación en esos sitios mientras que se pueda rescatar o ayudar a quienes están padeciéndolo.
Bueno, detectan el segundo caso de ébola en los Estados Unidos. Un trabajador del sector salud en Texas que trató a una víctima de ébola dio positivo a un contagio del virus en un primer análisis realizado en este país. Esto ha propinado un duro golpe a la batalla global para combatir esta epidemia. Más de 4.000 personas han muerto de ébola en 7 países desde que comenzó la propagación de esta fiebre hemorrágica a principios de año, según la OMS. Y la epidemia parece superar los esfuerzos que se realizan para contenerla. Si los resultados del análisis preliminar son confirmados, el paciente de Texas sería la segunda persona diagnosticada con la enfermedad y aparentemente la primera en contraer el virus en suelo estadounidense, un día después de que los aeropuertos de todo el país se comenzara a controlar a todos los pasajeros procedentes de los países de África Occidental afectados por la epidemia. Sabíamos que un segundo caso podía ser una realidad y hemos estado preparándonos para ello, dijo el doctor David Leahy, comisionado del Departamento de los Servicios de Salud de Texas Sur en los Estados Unidos. Ampliamos nuestro equipo en Dallas y trabajamos con extrema diligencia para prevenir la expansión del virus. El trabajador de salud afectado reportó que había tenido un poco de fiebre la noche del viernes y fue aislado y se remitieron muestras de sangre para realizar análisis, precisaron las autoridades sanitarias estadounidenses en un comunicado. No se proporcionó la identidad del paciente ni se dieron detalles sobre cómo ocurrió su exposición al virus. El funcionario afectado trabajaba en el Hospital Presbiteriano de Dallas, en Texas. La institución donde se trató por ébola a Thomas Eric Duncan, el hombre de origen divertiano que falleció el miércoles pasado. Este último caso registrado en Texas pone de manifiesto el temor expresado por la OMS y la creciente preocupación de Estados Unidos sobre la propagación del virus en su tierra, en su territorio, contra el cual no existe una vacuna o tratamiento especial para combatirlo. Y hay que decir que estaba también el rumor de que en Brasil habría una contagiado con ébola. Vamos a ir con la información, así es.
Pero se había descartado, creo, ¿no?
Lo descartaron después, dio negativo. Afortunadamente era un hombre que venía de Guinea. Según las autoridades locales, el hombre que presentaba posibles síntomas de ébola ha sido aislado y fue trasladado a Río de Janeiro. Según los médicos, los medios brasileños, el hombre que regresó a Brasil hace 19 días después de viajar al África tuvo fiebre durante 3 días antes de acudir a un hospital en Cascavel. El primer médico que estuvo en contacto con él, el paciente fue aislado. También se impide la entrada al hospital. Anteriormente trascendieron en Brasil otros posibles casos de contagio por ébola. Si bien no fueron confirmados, el nuevo paciente con síntomas está siendo sometido a análisis para confirmar si sufre la enfermedad. Y ahí el tema, mientras no lo diga, hasta el momento en que reporta estar contagiado, ¿a cuántas personas puede también haber contagiado?
Claro, porque en contacto comenzando con su familia, ¿no? Las personas más cercanas, luego sale, amistades o gente en general con quien se topa en el camino. Había una enfermera que sí había sido contagiada, pues, ¿no?
Sí, tuvieron que sacrificar a Excalibur,
su perro. Pero eso sí no me parece justo. O sea, de frente lo sacrificaron.
Claro.
Ni siquiera vieron, pues, ¿no? De ver si es que realmente estaba contagiado.
¿Pero quién va a estar manipulándolo, pues? Es que es un riesgo enorme.
Exacto. Es, bueno, esta enfermedad es una enfermedad que se puede contagiar muy, muy rápido. Y como dato, acá tengo casos. Bueno, actualmente en todo el mundo se han detectado, bueno, hay 4.033 muertos por esta enfermedad, de los 8.399 casos que hay.
¿En dónde dices?
En todo el mundo, en todo el mundo. Bien. En este caso, los lugares donde brota esta epidemia es Guinea, Sierra Leona y también Liberia. En Guinea se han detectado 1.350 casos, de los cuales 778 han muerto. En lo que es Sierra Leona hay 2.950 casos detectados, de los cuales han muerto 930. Y en Liberia hay 4.076 casos, de los cuales han fallecido 2.316 personas.
Bueno, veamos aquí, pánico en avión de Estados Unidos que se estaba dirigiendo a Punta Cana, en Santo Domingo. Tengo ébola, están todos perdidos, dijo un hombre negro. Así es, un irresponsable pasajero soltó esta frase a modo de broma en su vuelo a Punta Cana. Su gracia le costó caro. Un pasajero que volaba de Filadelfia, Estados Unidos, a Punta Cana, en República Dominicana, desató el pánico entre el resto de viajeros al bromear anunciando que tenía ébola. Tras el aterrizaje del avión, el equipo de intervención especial de las autoridades sanitarias locales subió a bordo vistiendo trajes de protección y se llevó al hombre de 54 años detenido. «Solo bromeaba, no soy de África», empezó entonces a gritar el hombre, pero la broma le costó caro sus... Y además le costó sus previstas vacaciones de 2 semanas en República Dominicana, pues fue enviado de vuelta a los Estados Unidos tras un análisis que constató que no estaba infectado, informó un responsable del aeropuerto de Punta Cana al diario dominicano Diario Libre. Este es el irresponsable pasajero que desató el pánico en la aerolínea estadounidense US Airways. Informó que aplicó el protocolo que ordenan las autoridades sanitarias estadounidenses CDC en la lucha contra el ébola ante la posible emergencia en su avión. A los más de 200 pasajeros y miembros de la tripulación, la broma tampoco les hizo gracia, señalan los medios. Algo así no se puede hacer, comenta un pasajero. Una azafata aseguraba no haber vivido nada así en 36 años de trabajo. Es un idiota, dijo. Bueno, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Adelante. Este es un video captado por uno de los pasajeros. Esto ya es un momento que se está entrando personal de especializado con trajes aislados al avión para poder extraer a este hombre que decía tener ébola y haber contagiado a todos los pasajeros que tenían ébola.
Everybody sit down. You too. Hola. All right. I want everybody to sit. I need your attention. Okay? It's going to look worse than it is. Okay? I really want you to remember, in the depth of my being, I've done this for 36 years. I think the man that has said this is an idiot. And I'll say that straight out. If you hear me, that's fine. I want you to keep your wits about you. We have people coming on that aren't. We've all been watching the news, so they look like they're in a bubble. You
machine. They're gonna look like they're in a, you know, what is that, Jolly Grand Popper thing on the stove. Please stay out of their way. Let them do their job. This is all new territory for all of us. I'm trying to keep you in the loop as best I can. And thank you for your patience. I know y'all have your phones and your, you know, video and all
that
stuff.
We'll put them on here so we can get off.
That's up to you and the video and the stuff. But stay out of their face and out of their way. And please only take the just me, okay?
Si ingresa el personal, realmente parece una película de ciencia ficción. Ingresa el personal especializado a llevarse al hombre. Aún cuando el hombre ya había dicho que era una broma, igual. Traje con varios refuerzos a llevarse. Es que por si las moscas, pues no podemos dar de cara.
A ver si después es una broma y si es verdad, ya le dio sembró la duda.
Bueno, la gente ahora ya está, los pasajeros están más contentos. Pero igual, tiene que llevar este al bromista. Y pues tú mira a la señora cómo se tapa igual, ¿no?
Sí, pues.
Por si acaso, dice.
Claro. Me está el costado, pobre chico. Porque comienza a tosar, bueno, de la merda. La gente en general está tapando la cara.
Yo voy a hacer una de esas bromas.
Gracias. ¿Tengo ébola o tengo bola?
Obviamente.
No males.
Aquí sigue el personal especializado persuadiendo a este hombre para llevárselo, sacándolo de su asiento y regresarlo, por cierto, a los Estados Unidos en otro avión. Él insistía que ni siquiera era de África, que no tenía el ébola, que no estaba contagiado, que era una broma. Pero demasiado tarde. Y le costó, por supuesto, sus vacaciones. No se puede estar jugando con eso.
Claro, es una cuestión tan seria, tan peligrosa.
Hay gente
peligrosa
que está realmente sufriendo. Y pone en peligro a toda la humanidad, en realidad.
Claro, o sea, es una situación. No, y al margen de eso, causa pánico dentro de las personas que están ahí haciendo una broma. Y uno no sabe cómo reaccionar.
El solo hecho que esté ahí el hombre, ya pues se contagió a todos. Entonces, claro. Ya no hay más. Ajá. Ya te moriste, te
por
vas a morir.
Pedido, o sea, ya, vamos a asumir que, o sea, asumamos como lo que dice en este caso, una broma. Pero la gente entra en pánico, no sabes cómo puede reaccionar cada persona, alguien que entre, pues se vuelva loco del miedo, del terror, claro. Y genera otra tragedia, ¿no?
Así es. Acá está, o se suicide, ¿no? Acá está,
claro,
acá
y ya están agarran y se mata a todos para que no contagien al resto del mundo, se inmolan, eso pasa y no tienen nada, ¿no? Pero ahora aún sé que el avión está ya en vuelo, puede causar hasta un accidente.
No, ha estado en vuelo el avión.
Por eso, pues, ¿no? O sea, puede causar un accidente si se comienza, pues, a la gente a entrar en conflicto, en pánico. Gente se desespera y no sabe lo que está pasando.
El hombre insiste en querer quedarse, que es una broma, que no es para tanto, pero no, ya lo dijo. Y en los protocolos en aeronáutica, especialmente en aviación comercial, son muy estrictos. Son muy estrictos. Sobre todo en territorio internacional, extranjero.
Sí, con el paso del tiempo se han ido incrementando y a veces hace más estrictos.
Sí, desde el 9 a 11.
Está loquito el hombre.
Que no quiere ir, ahí está el hombre, ahí aparece.
Claro, pero ya tiene que sacar la cosa.
No quiere ir.
Ha ocasionado un retraso, ¿no?
No, ya llegaron a Punta Cana.
Pero igual, pues, bueno, todos estarían bajando ya. Tienen que esperar que salga, que pase todo. Y,
no sé si los pasajeros han tenido que estar aislados hasta descartar que
claro, se contagiado. Claro, no. ¿Cómo te arriesgas a que la gente se baje y se vaya simplemente sin saber si es que, porque por algo lo están bajando, para hacer los análisis y descartar? Si es que salía positivo, imagínate, y ya habían dejado a los pasajeros salir.
Sí.
Ay, y tienen para rato.
Pero dicen, no, yo soy sano, estoy bien. Y acá sigue el plan de persuadir a este hombre, la raza negra, para que abandone el avión junto con ese personal que está con trajes de seguridad. Acá sale el hombre tranquilamente usando una casaca negra, una casaca blanca, perdón.
Na, na, na. Yeah, this is first class.
Y eso, que la gente se quedó tranquila, la gente que estaba en Perú.
En Perú eso hubiera sido un desastre, ¿no? No, para comenzar, aquí en Perú ellos no hubieran aceptado quedarse en el avión hasta que le hagan las pruebas a este señor. La gente hubiera empujado para salir del avión.
Y no, los hubiera tenido que disparar. No, es que acá no hay más. Es que no te pueden permitir,
no
que
te vayan, pueden
que...
arriesgar.
No, mínimo. te disparan o te matan. O te neutralizan, no puedes, y no pueden tener fácilmente contacto contigo. Entonces lo más rápido es disparar a matar. Lamentablemente a ese extremo se va a
paralizar, como dicen,
o se va a tener que estar yendo en esos casos de ébola. Ojalá no llegue a Sudamérica. Lamentablemente ya llegó a los Estados Unidos, pero parece pues que se está expandiendo. Acá, sin ir muy lejos, en Perú refuerzan medidas de bioseguridad en Tacna por ébola. La Dirección Regional de Salud de Tacna ha iniciado una acción para fortalecer las acciones de identificación del virus ébola para evitar su contagio y propagación. Esto por ser región fronteriza ante la eventualidad de extranjeros que puedan portar el mortal virus, pero ello también se reforzó las medidas de seguridad y bioseguridad y capacitó al personal de salud. De haber un eventual caso, el paciente será aislado y la muestra enviada a Lima para su análisis inmediato para confirmar o descartar el caso, no habiendo medicamento para el tratamiento, siendo los síntomas fiebre y vómitos mayormente. Así está la cosa con el ébola. Y ahora hay otra información.
¿Cuál es?
10 mentiras más grandes sobre el ébola. Adelante.
Hola amigos y bienvenidos a dar un paso más en el descubrimiento de la verdad. Este es el ébola, un terrible virus que está a punto de convertir el mundo en una pesadilla. Aunque hay relativamente pocos casos aún, se puede decir que estamos ya ante una pandemia que, de no contenerse pronto, podría desatar el caos mundial. En estos momentos los medios de comunicación están bombardeando a la población con auténtica desinformación acerca del ébola. Como es evidente, hay intereses monetarios por parte de la élite Illuminati, que negocian con las farmacéuticas a costa de la salud mundial. Y por extraño y doloroso que parezca, algunas desafortunadas frases se podrían hacer realidad, como la que ha dicho el doctor Eric Pianca, de la Universidad de Texas, que sugirió públicamente en una conferencia de la Academia de Ciencias de Texas que la solución para el problema de sobrepoblación mundial podría ser una cepa de ébola que se transmitiera por vía aérea y que acabara con el 90% de la población humana. Las 10 mentiras más grande sobre el ébola. Se ha demostrado en estas últimas semanas que hospitales como el Carlos III, situado en Madrid, España, no tienen suficientes medidas para contener la terrible enfermedad. Lo que pasa en ese hospital pasa en muchos, o en casi todos, ciertamente. Los hospitales no tienen la infraestructura adecuada para ingresar a pacientes afectados con este tipo de enfermedad, pues se necesitan habitáculos con lo que se llama habitualmente en lenguaje coloquial y en lenguaje médico, habitaciones con presión negativa. En esas habitaciones el aire puede estar controlado sin ningún problema. Pero bueno, tampoco hay protocolos del ébola, ni se hacen simulacros, ni se informa al personal sanitario, nada de nada. Si la pandemia se extiende, podría ser un desastre globalizado. Otra mentira más. Primero, decían que el ébola era exclusivo del África, de determinadas zonas de África. Después decían que solo había algún caso aislado en España o en Estados Unidos, y en otros países los casos estaban dando negativo, todos los casos sospechosos. Pero qué curioso, ahora el ébola se está extendiendo por todo el mundo. Ahora ya tenemos numerosos casos en Europa y en Estados Unidos. Y eso solo es una parte de lo que nos cuentan. ¿Y lo que nos ocultan? Como siempre, lo que tratan de hacer es tranquilizarnos con frases como las que estamos preparados, como las que tenemos condiciones adecuadas, que los hospitales tienen los medios y cosas así. Pero la verdad y la realidad es que los cuatro posibles casos que hubo en España están ahí, son una realidad. Y además ya hubo fallecidos por ese motivo fuera de África. Como siempre, en Estados Unidos se jactan de tener un sistema perfecto de control de esta enfermedad, y así se lo hacen saber a la población y al resto del mundo, curiosamente. Pero el caso es que el ébola apareció en Estados Unidos burlando los controles en el mismo aeropuerto de Dallas. El colmo es que esa persona estuvo en contacto con muchas más sin saberlo. Muchos de ellos podrían estar infectados, incluso decenas o cientos. Y amigos, si eso pasa en Estados Unidos, podría pasar en cualquier país del mundo. Esta es una mentira como un templo de grande. Lo que hay es un descontrol enorme y no saben cómo afrontar un solo caso. O al menos eso es lo que pasa en España. De hecho, los propios enfermeros del Hospital La Paz y Carlos III en España están cansados de protestar y protestar. Hay informes de estos centros de que el personal no está bien formado porque no se ha dado la formación específica y no se ha informado de los protocolos a seguir, y desde luego tampoco se ha informado de cuál es la función, cuáles son las medidas necesarias que hay que seguir en caso de esta pandemia de ébola. Sin embargo, se le obliga, curiosamente, a este personal sanitario a desplazarse con coacciones y amenazas de perder su puesto de trabajo o abrírsele un expediente disciplinario si se niega a ser enviado al Hospital Carlos III sin tener, la verdad, ninguna formación al respecto con, con este tipo de enfermedad. A todo esto, el Hospital Carlos III es donde está, donde meten a todos estos pacientes de ébola hasta la fecha, pero no cabe duda que si los casos aumentan tendrán que habilitar otros hospitales. Y bueno, volviendo otra vez a la gente y al servicio médico del Hospital La Paz, esa gente al no recibir esa formación, lo único que puede hacer esas enfermeras, esos celadores, esos médicos, lo único que les queda, digamos, es informarse usando el boca a boca, es decir, hablando unos con los otros, en definitiva. Como sabemos de sobra por diversos experimentos que se han hecho a lo largo de los años, incluso se han hecho en colegios. Yo lo he hecho ese experimento hace muchos años, cuando iba en séptimo de EGB. Se sabe que la información que se da por el boca a boca, por el llamado boca a boca, o la información que una persona se da a la otra, llega a alterarse tanto que al final el mensaje final no tiene nada que ver con el mensaje original, digámoslo así. Y bueno, yéndonos a Estados Unidos, podemos contar el caso del primer enfermo de ébola, de Thomas Eric Duncan, que por cierto ha fallecido ayer. Thomas Eric Duncan llegó a Dallas y se paseó por toda la ciudad teniendo contacto con cientos de personas justo después de llegar de Liberia. Luego fue al médico porque se encontraba mal, le dieron antibióticos y lo enviaron a su casa. Claro, se acababan de confundir con una gripe. Esta persona volvió a casa, volvió a tener contacto con cientos de personas, o a saber con cuánta gente, y tuvo que volver al hospital porque se volvía a encontrar mal. Fue entonces cuando comprobaron que venía de Liberia, o de África, da igual, de cualquier país de Sierra Leona mismo, o de cualquier país que tenga el ébola. Y fue en ese momento cuando al ver que venía de África le detectaron la enfermedad. Imaginaros lo preparado que está Estados Unidos. Bueno, con respecto a esto, un lavado de cerebro nos están haciendo con esta información, está clarísimo. Esta información es engañosa y podría costarle la vida a mucha gente. Digamos que están jugando, ¿no?, con la salud de mucha gente. Está comprobado que el ébola se puede contagiar por el sudor, dado que una persona que tenga síntomas de ébola, que esté, por ejemplo, en un autobús o en un metro, puede contagiar a muchísima gente. De hecho, la gran capacidad que tiene el ébola para propagarse a través de superficies contaminadas es la razón por la que muchas víctimas de África se han infectado por montar en taxis, por ejemplo. Y esto se extiende a todos los transportes urbanos, de manera que una epidemia en una ciudad provocaría el caos total. Lo peor no es eso, lo peor es que también se ha comprobado y se ha descubierto que se contagia por la saliva. De manera que si una persona estornuda a poca distancia de otra, a escasos, bueno, a un metro o a metro y medio, nos podríamos contagiar, ya que al estornudar, como sabéis, diminutas gotas en forma de aerosol, de saliva, ciertamente, porque son de saliva, quedan en el aire. Imaginaros ese caso. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros en el metro de Londres, por ejemplo. Miles de personas, la verdad. Cientos o miles. Normalmente hay miles y miles de personas en un mismo andén, en un mismo metro.
Imaginaros un estornudando. La verdad que nadie se preocupa. Todos piensan, tendrá un resfriado. Pero en realidad podría tener el ébola. Bueno, la Organización Mundial de la Salud está declarando algunas zonas africanas libres de enfermedad, dado que no ha habido ningún caso más en algunos países, como por ejemplo Nigeria, tras 45 días después del último caso de ébola. Esto es poco más del doble del periodo de incubación de la enfermedad, que como sabemos son 21 días. Pero bueno, esta información también es engañosa, de cierto modo. Pues recientemente se ha descubierto que el virus del ébola puede permanecer activo en el semen hasta 90 días después. Y estas advertencias no las ha hecho cualquiera, sino que nada más y nada menos que Peter Piot, profesor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical y uno de los descubridores del ébola en el año 1976. Por si fuera poco, se ha comprobado también que la leche materna puede contagiar al bebé sin ningún problema y rápidamente. Ciertamente, sin duda, estamos ante una enfermedad muy complicada. Y bueno, como siempre, las fuentes y los datos oficiales tratan de no alarmar, dando muchas veces números erróneos. Se dice que hoy por hoy ya hay más de 7.000 casos de ébola alrededor del mundo. Cifra también engañosa. Y os digo por qué. Fijaos. No se tienen en cuenta, primero, todas aquellas personas que están incubando la enfermedad. Dentro de los 21 días que acabamos de decir hace un rato, que es el tope que tiene la enfermedad para incubarse, 21 días exactamente, y lo curioso y lo complicado y lo peligroso es que en esos 21 días la persona no cursa síntomas. Entonces, pues habrá mucha gente que no sea descubierta hasta esos 21 días de incubación. Eso lo primero. Lo segundo es que todas esas personas que se han contagiado en África y en otros países, muchas veces ellas mismas no lo saben. Y bueno, otra opción que os podría decir es que todas esas personas, por una razón u otra, no les afecta la enfermedad. Hay muchas personas, de hecho hay varias, que la enfermedad no afecta su sistema inmune, pero ellos sí la tienen. Ellos se ven sanos, pero en realidad tienen el ébola. La clara prueba la tenéis en Mamadé, un niño de 11 años que estaba tan tranquilo cantando y jugando y que no le afectó en absoluto la enfermedad. De hecho, se resistieron, o sea, le hicieron la prueba del ébola al cabo de un tiempo, pero el niño seguramente ya lo tenía. Al final la prueba dio positivo y el niño ciertamente es impresionante, pero es verdad. Sigue jugando, cantando, aún habiendo dado positivo la enfermedad varias veces, el niño está tan tranquilo, no tiene ni un solo síntoma. Lo podéis buscar en internet, en Google. Tan solo buscad ébola y Mamadé con dos S al final y os saldrán las noticias sobre este curioso caso. Y estoy seguro que no será el único. Afirmación falsa. Aún hay gente que piensa de que la enfermedad será controlada en los próximos meses. pero esto no va a ser así, os explico por qué. Digamos que no me gusta decir esto, pero seguramente ocurrirá lo contrario, seguramente tienda a descontrolarse. Y digo esto por una razón muy sencilla. El ébola es una enfermedad que tiene un periodo de incubación bastante, bueno, entre corto y largo, entre 2 y 21 días concretamente, y después ocurre algo que nos puede confundir a todos, y es un problema muy grande. El problema es que esta enfermedad cursa inicialmente igual que una gripe. Y ese es el problema, que va a venir el invierno y muchas personas se infectará con el virus de la gripe. Y ahora os diría yo la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo distingues en el metro de una gran ciudad como Nueva York alguien que tiene gripe con alguien que tiene ébola? Bueno, esta afirmación evidentemente es más falsa que un billete de medio dólar. Las nuevas cepas africanas de ébola, como la de Zaire, son tan mortíferas que alcanzan el 90% de mortandad. De 10 personas, mueren 9. Esto solo se consigue mediante un virus modificado genéticamente para causar más daño. De otra manera, no hay en la historia, no se ha visto en la historia cosa igual. No se ha visto nunca, jamás. Con lo cual solamente podría darse en un organismo genéticamente modificado. De hecho, os diré algo que tengo por aquí. Que ciertamente el doctor Cyril Brodick afirmó en el diario Liberian Observer que detrás del ébola hay toda una industria de bioingeniería militar que lleva a cabo pruebas con armas biológicas bajo el disfraz de una supuesta administración de vacunas para el control de enfermedades y mejora de la salud de los africanos negros. Es evidente que han hecho lo contrario, manipular el virus para que cause más muertes. Y bueno, ¿qué pienso yo? Yo pienso que todo esto lo hacen para reducir, disminuir la población mundial. Otra mentira más. Dichas vacunas no garantizan que se vaya a desarrollar ciertamente el ébola, porque son vacunas que evidentemente se hallan en fase experimental. Lo que quieren es lo de siempre, llenarse los bolsillos de dinero como acostumbran a hacer las industrias farmacéuticas en colaboración con la élite Illuminati. Lo peor de todo es que en lugar de instar a la población a mejorar su función inmune con diversos remedios comprobados como la vitamina D, la albahaca, bueno, hay varios por ahí remedios naturales, hay otros basados en la plata también. En lugar de hacer esto, las autoridades sanitarias ofrecen un remedio milagroso para evitar el contagio. ¿Y cuál es ese remedio milagroso? Lavarse las manos y ponerse la vacuna, si la hay. Si no la hay, evidentemente no la podremos poner. Es gracioso, ¿verdad? Como siempre, en estos casos nunca hay tratamiento hasta que las farmacéuticas lo comercializan o hasta que comienzan a vender una vacuna. Todo como acabamos de explicar, con fines monetarios. Sin embargo, es curioso porque en 2009 un documento desclasificado del ejército de los Estados Unidos, lo pondré por aquí, afirma que un compuesto formado por nanoplata puede neutralizar el virus. Y todo esto justo después de que también en 2009 los Estados Unidos, curiosamente, patentaran una cepa de ébola, adueñándose del 70% de los derechos del patrimonio genético del virus. Amigos, todo esto me huele muy mal, pero yo tengo la esperanza de que la gente abra los ojos, sobre todo, no quiero alarmar, quiero concienciar a la gente.
¿Cuánto habrá de verdad en esto y cuánto de mentira? No sería la primera vez que se miente sobre temas de epidemia. Ya habíamos hablado desde los primeros episodios de Extremos sobre el tema del SIDA, por ejemplo. Y ahora estamos con esta gran amenaza que es el ébola.
Es cierto, ¿no? Porque sale la enfermedad y evidentemente tiene que haber una cura, una vacuna, ¿no? Y en este caso el ébola es una, o sea, es una gripe, y la base es una gripe que está genéticamente alterada. Es lo que se menciona, bueno, lo que están mencionando acá, y que es muy probable, hay muchas posibilidades de que así sea. Para que, y obviamente esa manipulación es humana, ¿no? No ha sido una cuestión, como dicen, que salió de un animal, o sea, es una manipulación humana. Si esto se da, si esto es real, ¿qué es lo que están esperando? Dirigir la enfermedad hacia una zona donde muera la cantidad de gente que ellos piensen o estimen, para luego soltar la vacuna, la cura.
O que mueran de determinadas zonas, ¿no? Más
bien. O de determinadas zonas, ¿no? Lo cual igual es un riesgo, porque no es que mueran de determinadas zonas, como está ocurriendo en esos momentos, que se dispara hacia otros lugares y luego no lo pueden contener, o hasta que, bueno, sueltan la cura, ¿no? Pero muere gente inocente.
Vamos a regresar. Esto es Kelly Chen con A Lover's Concerto. Volvemos. How gentle is the rain softly on the meadow, birds high upon the trees serenade the clouds with a melody. Oh, see there beyond the hills the bright colors of the rainbow. Some magic from above made this day for us just to fall in love. You'll hold me in your arms and say once again you love me. And if your love is true, everything will be just as wonderful.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Thank you.
es posible.
Es verdad.
Copa Airlines.
Picante.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa de Extremos, episodio número 314 en Sol, Frecuencia Primera. Bueno, acá hay un hombre que le gusta... Tiene la costumbre, bueno, no un hombre, mucha gente, un grupo de gente que le parece algo exótico, interesante, diferente, hacerse piercings en el cerebro, no solamente en el cráneo, sino que el piercing también toque el cerebro. Ese es el gusto de hacerlo. Veamos.
Hoy voy a hablar de algo que seguramente no conoceréis. Se trata del piercing cerebral, el piercing más extremo que jamás haya existido. Básicamente lo que hace el cirujano es perforar la capa de hueso del cráneo y meter por ahí el piercing. De modo que en el momento en el que entra el piercing, pues hace contacto con el cerebro. Cuando se cierra la herida, el piercing se queda en contacto para siempre con el cerebro, modificando el humor de la persona que se hace el piercing. De hecho, aquellas personas que se han atrevido a hacerse piercing cerebrales describen el estado como si fuera un estado de tomar drogas, ¿no? Un estado de euforia. Están como desquiciados. Realmente es un piercing muy peligroso, puede causar graves daños en el tejido cerebral, pero hay personas inconscientes que llegan a pagar grandes cantidades de dinero con tal de agujerearse el cráneo para meterse un piercing y poner en peligro su vida. Las personas que se meten este piercing, al cabo de un tiempo, acaban por ser adictas, básicamente porque se comportan de una manera muy distinta a la que se comportarían si no lo tuvieran. Digamos que están en un estado constante de euforia. Están de una manera muy distinta a la que solían estar, y llegan a hacerse adictos a estar de esa manera. Según los cirujanos, como ya he dicho, pues hay un grave riesgo de que haya derrames cerebrales o de que se dañe el tejido cerebral de manera irreparable. Con lo cual yo me lo pensaría antes dos veces antes de hacerme este tipo de intervención, sencillamente porque puede ser que no se sobreviva a un piercing en el cerebro.
¿Qué te parece?
Bueno, la gente cada vez está más loca.
Este hombre, ¿no? te ha grabado en video haciéndose un piercing en el cerebro.
No, sí. Hay que ser loco. Es más, dicen de que eso ya afecta su manera de actuar, pero es más, ellos ya están afectados psicológicamente para atreverse a hacer eso.
Claro, no, ellos afectados psiquiátricamente.
Afectados psicológicamente, con una autoestima por los suelos, por el subsuelo ya, porque es hacerte daño a ti mismo, o sea, valoras muy poco tu integridad.
Te física, estás matando, ¿no?
Claro.
Bueno, trabajadores del Poder Judicial recibieron préstamos de la red de Orellana. En julio del 2009, la cooperativa de prófugo abogado firmó un convenio con el sindicato de empleados de esa institución. Durante años, las decenas de damnificados que dejó la red mafiosa del prófugo empresario Rodolfo Orellana se preguntaban por qué este abogado nacido en Tocache contaba con tal grado de impunidad en el Poder Judicial. Tal vez la respuesta estaría en un convenio firmado a mediados del año 2009. Así es, el diario Perú 21 dio cuenta que la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, FENACREP, detectó que trabajadores del Poder Judicial resultaron beneficiados con préstamos de COPREX, la informal cooperativa de Orellana, acusada de estafar al Estado por millones de soles. Así es, el diario El Comercio tuvo acceso al convenio que firmó este abogado con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. El 17 de julio del 2009, Orellana, otrora gerente general de COPEX, junto a Pablo Iglesias Palza, miembro del Consejo Administrativo de la cooperativa, firmaron un convenio de descuento por planilla con José Latines, representante del Sindicato Mixto de Trabajadores de esa institución y vinculado al partido aprista. Es así que COPEX Pese a su insuficiente y cuestionado respaldo financiero, se comprometió a brindar créditos personales a los funcionarios públicos por un máximo de 300.000 nuevos soles. El requisito para acceder a ese beneficio era un aporte inicial de 10 soles y una mensualidad de 5 soles. En ese entonces, el presidente del Poder Judicial era Javier Villastain. Durante el mandato de dicho juez supremo, también se firmó el polémico convenio de la Corte Superior de Justicia del Santa con el gobierno regional de Ancash, que estaba liderado por el hoy preso César Álvarez. Otro vínculo del Poder Judicial es segundo Vitrey Rodríguez, ex procurador de esa institución, en la gestión de Villastain, quien, según fuentes, fue abogado de uno de los testaferros de esta red, Manuel Villacrés Arévalo, actualmente preso por falsificación de documentos. Muy bien, y entre otras informaciones, lo habíamos anunciado al inicio del programa, anuncian tormenta solar que dejará a la Tierra en penumbra durante 3 días. Vamos a ir con la nota a continuación en extremos.
Existe una noticia alarmante que ha encontrado caldo de cultivo en las redes. La horripilante supuesta advertencia de la NASA acerca de una tormenta solar que dejaría al mundo en la oscuridad completa durante 3 días. Con esta afirmación vuelven las teorías del fin del mundo y el rollo del ya jugamos los descuentos. Pero primero expliquemos o intentemos explicar este fenómeno de los 3 días de oscuridad. La noticia ha sido catalogada como aterradora. Según asegura la publicación, científicos de NASA anuncian una super tormenta solar, la más importante de los últimos 50 años. Fenómeno poderoso que anularía los sistemas de comunicación, afectaría la tecnología de todo el mundo y así la prolongada noche caería. La desesperación reinaría. Se recomienda pronto abastecimiento de agua y alimentos. ¿Y cuándo sucederá este fenómeno? El 21 de diciembre del 2014. Sí, otra vez diciembre, caracho, como joroban. La noticia también señala que el fenómeno vendrá con una alineación de planetas, haciendo imposible que la luz solar se aproxime siquiera a la Tierra. Entonces entramos al terremoto de las profecías. Según Padre Pío de Pietrelcina, el religioso en cuyo cuerpo se pudieron apreciar estigmas, tuvo revelaciones del Hijo del Creador anunciándole su regreso. Es así que en una misiva presentada a una comisión especial del Vaticano, el Padre Pío reveló:
te daré una advertencia que indicará el comienzo y juicio amenazador. Una fría noche de invierno, esta catástrofe vendrá sobre la tierra como un relámpago. Momento en el cual la luz del sol de la mañana se sustituirá por la negra oscuridad. Nadie puede salir de su casa o mirar por la ventana. A partir de ese momento, en medio de truenos y relámpagos.
La profecía coincide con la temida noticia de los 3 días de oscuridad, pero existe una profecía más espeluznante, la supuesta revelación de la Virgen de Fátima a los 3 pastorcitos, revelaciones que habrían sido ocultas por el Vaticano en su verdadero texto. En esta revelación entregada a la pastorcita Lucía, convertida años después en Sor Lucía, monja de claustro, que poseía el secreto de Fátima, el mal llamado tercer secreto de Fátima. Ahí detallarían señales del juicio final, como los 3 días de total oscuridad y el terremoto de 8 horas que acabarían con el mundo. Sin duda, teorías tan atemorizantes como interesantes, pero habría que preguntarse si es posible que eso suceda.
Ahora sí, Ahora, hay que ver qué tan cierto es esta información que están hablando de la NASA. Obviamente que cuando hablas de la NASA le das ya pues un tinte
más oficial,
¿no? Más oficial, más real.
O sea, la información la publican recogida a la vez de otra publicación como supuesta.
Mira, las demás cosas, ¿no?, de las profecías ya me parecen guachaferías, francamente. Con las disculpas de quien lo haya hecho. Pero lo que sí me preocupa es dónde, en qué parte de la web de la NASA está manifestando eso, cuál es la fuente directa, claro, que habla, uh-huh, de que están comentando el hecho de lo de la NASA, pero no veo exactamente, al menos no en la web de la NASA, que confirme eso. Simplemente puede decir que va a haber una tormenta solar que puede afectar a los satélites, pero nada más. Uh-huh. Para el tema del año 2012, ¿recuerdas que nosotros inclusive hasta nos amanecimos, inclusive? ¿Te acuerdas?
Claro.
¿Cómo se llama? Con Juniel Pereira, por ejemplo, que se amaneció en la radio, sí, acá con nosotros en un especial. ¿Cómo se llamó el programa?
El fin del mundo.
¿Eh? Sí, el fin del mundo, especial del fin del mundo, pues, ¿no? del 2012. ¿No? Nos amanecimos y llegamos a las 6 de la mañana con Fonche en el teléfono todavía. Y Fonche ese 6. Y... no, así, sí, me acuerdo. Tiempos aquellos, tiempos pretéritos. En fin, ¿no? Y al final, por supuesto, y naturalmente no pasó nada. El pobre Juniel, me acuerdo, salió hasta la calle, ¿no? Para pedir declaraciones, ¿no? De la gente. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ah, estoy borracho, así en la calle, ¿no? ¿El fin del mundo de qué? ¿De qué habla? Dice.
Bueno, mayas, nada,
bueno, para un tema de semejante trascendencia, estamos en este momento en www.nasa.gov y bueno, está mencionando lo del, más bien de la nave que se prepara para para visitar un cometa que va a estar orbitando Marte, pero más nada, no mencionan este hecho que realmente, obviamente, sería más que trascendente, sería histórico que 3 días el planeta Tierra quede sin energía, que es lo que están un poco presentando, claro, uh-huh, y además sin poder recibir los rayos del sol. Obviamente, el tener una noticia de semejante trascendencia implicaría preparándonos desde ahora mismo. Uh-huh. Desde ahora mismo, por más 3 días que sean. Pero no hay menciones sobre este particular en estos momentos, al menos en la web de la NASA. No sé de dónde se recogió esa información. Bueno, algunos dicen que lo del 2012 no era 2012, era 2014.
Sí, así van cambiando de fecha, de año y todo lo demás.
Pero todos los años siempre van a ver, sí, la forma de que
ellos... Jaime Maussan, mundo, por ejemplo, ¿no? de Tercer Milenio, ahora resulta que va a dar acá su conferencia con Sixto Paz acá en Lima. Se viene Lima, obvio. Qué rico, para que y te llenas de plata, por supuesto. Como que no viene gratis, va a cobrar y cobrar muy bien. Sabe que es un excelente terreno para presentar ese tipo de informaciones que manipulan el miedo, pero por supuesto el público al final decide y define qué es lo que debe ser, qué es lo correcto y qué no. Bueno, vamos ahora cambiando el tema, vamos aquí con esta situación. Un padre bautizó a sus hijos con 8 nombres por miedo a la homonimia. Adelante.
Buenas.
Bueno, vamos a tenerlo esto ya en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 314 en Sol, frecuencia primera. Ana.
A ver, tu nombre completo.
Odín Thor Hermes Perseo Adonis Héroe Vulcano Reinaldo.
Y es que en tiempos en los que la gente va a la cárcel por homonimia, el patriarca de esta familia se aseguró y le puso no 3, ni 4, ni 5, sino 8 nombres a su hijo.
Odín Thor Hermes Perseo Adonis Héroe Vulcano Reinaldo.
Su salto a la fama se dio porque su larguísimo nombre apareció en el padrón electoral como votante para el distrito de Santiago de Surco en las recientes elecciones regionales y municipales.
No he votado porque se me ha entregado mi documento, pero vamos, ¿cómo me van a sacar? Pero
apareció tu nombre y no votaste.
Sí, eso es lo que no me explico, apareció. El único que fue a votar fue mi hermano.
Su hermano sí votó y se llama así.
Yahvé, Jehová, Israel, Zeus, Inti, Amón, Osiris, Javier.
Y en segundos, su nombre también se viralizó en la web. Esta curiosa historia tiene un origen lógico. El padre de estos dos hermanos pasó por una experiencia terrible y prometió que su descendencia no sufriría igual.
Cuando tenía 15 años, me llevaron a la prefectura, donde me torturaron estúpidamente y al final de cuentas era un homónimo, no era una persona como yo. Entonces me hice la promesa de que el día que yo tenga mis hijos me van a pasar por eso. Y la partida de nacimiento tiene los 8 nombres y obviamente tenía que ponerle los 8 nombres.
En su barrio, Parque Alto, a Odín no le creían que tenía 8 nombres. Ahora le creen, pero no los pueden repetir. ¿Tú sabes cómo se llama él?
Claro, se llama Odín.
¿Odín qué más?
Odín Thor Muñoz Rodríguez.
Odín Thor, te quedaste en 2 nombres, te faltan 6.
Tiene varios, ¿ah? Tiene bastantes.
A ver, ¿cuáles te acuerdas?
Odín, Thor, Hermes, Perseo, Aseu, no sé qué.
Pero como se habrá dado cuenta, sus nombres no son nada comunes. ¿Cómo es Odín?
Odín es una persona, caramba, impulsiva, hiperactiva. ¡Greedy!
¡Cool boy! ¿Cómo es Thor?
Es hijo de Odín, Thor es hijo de Odín.
¿Y Hermes?
Hermes es el mensajero de los dioses, que tiene alitas en los pies.
Perseo.
Perseo es el que Capitán Medusa.
Adonis.
Adonis es el dios de la belleza.
Eros.
El dios del amor.
Vulcano.
El dios del volcán del fuego.
Reinaldo.
El nombre de mi señor abuelo, que en paz descanse.
Pero la historia no termina aquí. Odín tiene un hermano con 8 nombres, pero además tiene 4 hermanas con 4 nombres cada una. Odín tiene 2 hijos. Una de ellas tiene, adivine, 6 nombres.
Gabriela, Jebana, Tetis, Eris, Juno, Atenea.
Odín mira la vida con alegría. Le gustaría tener una tiendita. El nombre podría ser uno de los 8 que tiene. Thor, ¿le gusta?
Bueno, ahí está Thor.
Qué gracioso, ¿no? Y esos nombres todavía, ¿no? Ahora, dicen muchas veces que tu nombre también, de alguna u otra manera, influye en tu personalidad, ¿no? Este pobre hombre.
De cierto punto.
Debe estar, bueno, en este caso, el nombre que más lo llaman, ¿no? Aquel con el que se más se identifique, ¿no?
Candidato de Somos Perú en Sartimbamba obtuvo 0 votos.
Agarrado, ¿no? En Trujillo, al 100% de actas procesadas y 90.63% de contabilizadas, el candidato de Somos Perú a la alcaldía de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión, tiene 0 votos. Y aunque hay 3 actas que fueron al jurado electoral por error material u observación, llama la atención que Eduard Martel Negreiros, de la lista de Somos Perú, hasta el momento no tenga ni un solo voto. Al parecer, ni los integrantes de su plancha votaron por él.
Qué triste. Sí, ¿y para qué se lanza, no? Francamente.
¿Cuánta plata, no?
¿Cómo?
¿Cuánta plata porque gastas plata?
Si
¿no?
es que habrá hecho campaña también, porque si es que hace campaña, aunque sea un voto debe tener él, ¿no? Aunque sea, yo voto por mí. No sé, le pido a mi primo, a mi hermano, a mi sobrino, vota por mí, por favor. Sí. ¿No? Pero tiene 0.
No, más que vote tu familia o las personas allegadas, tiene que ver aquí también otro asunto, ¿no? De que si va a lanzarse. Debe ser, pues, obviamente, porque ya has preparado, ¿no? Toda una estrategia de campaña. No puedes improvisar. Bueno, murió el combatiente más joven del Estado Islámico. Tenía 10 años y fue llevado a Siria por su padre y falleció en un ataque suicida.
لفقدك تدمع المقل بقاع الأرض قد
نزل في los 10 años pero sabía a la perfección cómo manejar un rifle. Así es, y podía matar sin piedad a cualquiera que se opusiera al adoctrinamiento que los terroristas del Estado Islámico le impartieron, el llamado cachorro de Abu Bakr al-Baghdad. Cabecilla del Estado Islámico, como se le conocía al niño terrorista, se ha transformado en el nuevo mártir para los extremistas luego de que fuera el supuesto autor de un ataque suicida en la base militar de Tabqa, en la provincia de Raqqa. Junto a él habría muerto también su padre. El niño aparece en diversas fotos vistiendo uniformes militares. Los terroristas no tuvieron mejor idea que dedicarle un emotivo video de reconocimiento a manera de obituario, y en el que desean una vida llena de esperanza y felicidad en el paraíso con Alá en un lugar donde no exista el aburrimiento, en el cielo, según el coro que acompaña a las escalofriantes fotografías del muchacho. Una imagen muestra al niño sonriendo dentro de una casa mientras sostiene a duras penas un rifle de asalto que por poco se le cae. En la otra foto se le ve sonriendo mientras lleva puesto un chaleco antibalas junto a una furgoneta que ha sido convertida en un vehículo blindado.
Increíble. Bueno, ya no debería de sorprendernos a estas alturas, estas altitudes, estas tristes costumbres de un pueblo fanatizado que nos tergiversan, ¿no? Como hablábamos hace poco, o sea, están supuestamente matando en nombre de su Dios, de la religión. Se supone que cualquier tipo de religión en el mundo, su base es el amor, ¿no? Y la paz también, ¿no? Sin embargo, hacen todo lo contrario, pero creen que están en lo cierto. O sea, destruyen el mundo en el que viven, destruyen a las personas porque no comulgan su misma forma de pensar, se matan ellos mismos, causan caos, terror, tristeza, pero siguen pensando que eso es lo mejor.
Bueno, vamos a ir a otro punto, en temas más locales. El ministro Daniel Urresti dice que se pedirán documentos para ingresar al Cerro San Cosme. Desde hoy, 100 policías resguardarán el Cerro San Cosme en La Victoria, y esto también es el Agustino, perdón, La Victoria y San Luis, anunció el ministro del Interior Daniel Urresti. Ese mismo explicó que parte de este personal pedirá documentos en sus 7 accesos a personas que entren y salgan de dicho lugar con la finalidad de capturar a requisitoriados. Según Urresti, esa intervención durará un año y se trabajará las 24 horas. Los agentes lucharán contra la microcomercialización de drogas. El anuncio lo hizo durante la inauguración de un puesto de auxilio rápido en el Cerro San Cosme. Según el Ministerio del Interior, el 15 de noviembre se estarían presentando 2.000 agentes más que vigilarán la capital. En mayo, el próximo año, esos 2.000 se convertirán en 4.000, y en noviembre del próximo año habrán 6.000. Y cuando salga este gobierno, dejaremos la calle con 10.000 ternas en la ciudad de Lima, aseguró el ministro Urresti. Entonces, según dice, el Cerro San Cosme está cercado y protegido.
Bueno, ojalá que se cumpla de manera efectiva esta estrategia que están planteando, y que también los efectivos policiales que van a ir ingresando reciban las condiciones necesarias que eviten, no solamente su formación personal, que caigan en corrupción, que se sientan bien realizando ese trabajo. O sea, ya de por sí, en ese caso, como cualquier otra profesión, el deseo de servir y de realizar bien su trabajo, ¿no? De poder realizarse profesionalmente siendo policías, implica también pues que no caigan en decepciones para ellos mismos, sino que sientan que su trabajo, además de cumplir con lo que quieren, lo que por vocación les nace, también se sientan lo suficientemente bien recompensados y valorados para tener una policía que actúe de manera efectiva, que nos haga sentir además a nosotros como ciudadanos confianza en ellos, para que las cosas funcionen bien, ¿no? Porque uno de los problemas más graves que se dan en la falta de seguridad de la ciudad y del país en general es la falta de confianza que se tiene a los efectivos policiales, puesto que han salido a la luz muchas noticias en las que están involucrados en mafias, incluso en redes criminales de alto rango, ¿no? Y te hace pensar pues que no puedes confiar en nadie, ¿no? Que cómo delegas tú tu paz y tu tranquilidad en un policía que probablemente puede ser corrupto. Y vemos pues luego, ¿no?, las noticias de que no tienen armas, no tienen uniformes, les pagan poco, que tienen que salir a hacer otros trabajos para poder completar un sueldo decente para su familia y todo lo demás. Y eso no es posible pues tampoco, ¿no? O sea, tiene que ser todo en conjunto, creo.
Bueno, y ahora esto, la caja que se mueve. Veamos.
Algo extraño sucedía adentro.
John Chuquisuta Violeta Morales luchaba por su vida, que se apagaba dentro de una caja de cartón.
Primero me entré en un estado psicológico de ansiedad, ¿no? Después entré en un estado de sofocación, después entré en un estado de desvanecimiento, el corazón comienza a tener una taquicardia, un latido pues cada vez más acelerado, después del desvanecimiento comienzan las sudoraciones, después de las sudoraciones pues ya se repercute pues un paro cardíaco, ¿no?
Solo bastaron 40 minutos para que John empezara a asfixiarse. Eran las 8:44 de la noche y el joven electricista de 21 años no soportaba más. Uno de los trabajadores se percató del movimiento y el temor lo invadió. Iba de un lado a otro, hasta que salió del local a pedir ayuda.
Las horas más o menos radican pues en unas 3, 4 o 5 horas, ¿no? Según el tamaño y el peso de la persona.
El seguridad del local también se percató que la caja empezó a moverse. Entonces los trabajadores de la tienda decidieron llamar a la policía.
Escuchamos unos ruidos raros, ¿no? Así en la caja, que se movía y... Nos hemos percatado y entonces nos llevó de la caja y había alguien adentro, ¿no?
John llegó hasta esta óptica de la cuadra 3 del Jirón Huancavelica en el cercado de Lima, llevado por un estibador que fue contratado por David Frank Fiestas Chilingano, sobrino de la dueña y hoy detenido. Al joven electricista lo habrían contratado por su habilidad con los sistemas de seguridad. Él tenía la labor de cortar la señal de las cámaras de seguridad para que no grabaran a sus cómplices. Estaba dentro de la caja con un croquis, un cuchillo y un celular. Según contó Fiestas, era él quien iba a ingresar a la caja, pero John terminó ofreciéndose por ser más liviano.
Salimos a las 3:30 aproximadamente. Compramos dos cajas de cartón y una cinta de embalaje. Cuando la caja estaba lista para usarla, yo salgo del cuarto y busco a un carretillero de mesa redonda, a quien le dije que fuera la óptica Access para que pague la suma de 520 soles por una mercadería que estaba separada desde el 12 de septiembre, con el nombre ficticio de Roberto Quispe.
Todo había sido planeado a la perfección, pero los delincuentes olvidaron un detalle. Ese día, los trabajadores de la óptica se fueron más tarde de lo acostumbrado. John empezó a mandar mensajes de texto a sus cómplices pidiendo ayuda, hasta que no soportó más.
¿Cuánto falta? ¡Me falta aire!
Aguanta, falta poco.
¿Cuánto falta?
Aguanta, si no nos c***amos. Chino, ¿tienes la cuchilla? Haz un hueco a la caja para que respires. Luego de eso, no volvió a contestarme.
Generalmente en estas causas se da pues un fallo multiorgánico, ¿no? Y uno de los principales órganos que se daña en su primer nivel es el cerebro.
Y aunque trataron de revivirlo, el joven, a quien conocían como el Chino, falleció.
Bueno, le costó cara la broma.
No era broma, querían asaltar el local.
No, pero él no dice que era de un pariente suyo.
Pero
no.
Ella era para que entrara, claro. Y cortara
era los Era un dedos. Robo organizado un robo, por un no, pariente del dueño.
Claro, por eso es que han detenido al sobrino, ¿no? O sea, estaban planificando cómo robar, entonces como conocía el local y sabía que tenía ahí las cámaras y todo, estaba ingresando este chico a esperar el momento en que se iban, ¿no? Para salir, no sé cómo iba a salir tampoco, si estaba ahí todo embalado, a cortar, pues, ¿no? Las cámaras, todo lo que hubiera ahí que pudiera avisar para que ingresaran los delincuentes, robaran y no se percataran, ¿no? No fueran grabados, no fuera anunciado el robo ni nada. Pero les falló, pues, ¿no? El acto delincuencial.
Bueno, eliminación de la visa del Perú para ingresar a los Estados Unidos, así es. También, el canciller Gonzalo Gutiérrez y su colega de Estados Unidos, John Kerry, conversaron en Washington sobre el proceso iniciado entre ambos países para eliminar la visa a los ciudadanos peruanos. Hemos acordado ver los instrumentos porque implica que haya varios tratados que tienen que ser firmados por los países progresivamente. Son dos o tres tratados que vamos a tener que ir negociando con Estados Unidos orientados a la eliminación de la visa. Según explicó, se trata de algunos tratados de intercambio de información sobre temas de seguridad para que haya comunicación entre los dos países para evitar riesgos de seguridad por el libre movimiento de personas sin necesidad de visas. El ministro recordó también que por el lado peruano tenemos que avanzar en la modernización de los instrumentos de viaje, es decir, la implementación del pasaporte biométrico, un documento con un nivel más alto de seguridad. El canciller agregó que el proceso de la eliminación de la visa de los Estados Unidos paró por un buen camino, pero no es un proceso que va a concluir en unos pocos meses. Esto va a tomar algún tiempo. No puedo ni debo anunciar ningún plazo por el momento. Una nota de la Embajada de Perú en los Estados Unidos, Gutiérrez también expresó los deseos del gobierno peruano para acelerar las acciones que permiten la incorporación de nuestro país al programa de extensión de visas de los Estados Unidos. Hay que mencionar también que actualmente 4 de cada 5 personas que solicitan, que de cada 5 peruanos que solicitan una visa para los Estados Unidos, se la dan.
Bueno, es que generalmente, actualmente, ¿no?, los que suelen viajar a Estados Unidos, y así no sea por turismo, son ya, bueno, personas de un nivel profesional que en realidad van y les conviene, en todo caso, ¿no? O sea, que laboren allá, puesto que la situación también de Perú está mucho mejor que hace años y que incluso se espera, ¿no? Es lo que se está pronosticando, que va a convertirse en un país del primer mundo. Qué felicidad para nosotros como peruanos, ¿no? Pero sí, yo había notado, por ejemplo, que muchos se van a poder viajar a Estados Unidos, la visa la sacan fácil, ¿no?, en comparación a como eran otros tiempos, en otros años. Y bueno, eso es bueno en el sentido de que todos pues queremos salir, viajar, conocer, ¿no? La situación es distinta a la que era hace algún tiempo, en el que fugabas prácticamente del país para trabajar o hacer tu vida en otro sitio. Y en esa fuga también pues no solamente iban los buenos elementos que pueden haber dentro de un país, sino también pues otras personas que daban un ejemplo negativo, una imagen negativa de nosotros, ¿no?, en Estados Unidos y en países de Europa. Ahora la cuestión es inversa, y más bien están viniendo a Perú muchos europeos, muchos españoles, ¿no?, cuando antes eran muchos peruanos yendo a España, es al revés ahora. Y ocurre, no es que estén viniendo norteamericanos a vivir a Perú así en masa, pero sí hay pues mucho viaje de peruano a Estados Unidos por turismo, ¿no?, y regresan, y eso también es saludable para ambos países.
Sí, bueno, disculpa, voy a en esos momentos interrumpirte para recordarte que bueno, ya me voy a mi destino, Buenos Aires, con Tinelli. Sí, sí, así
bye
es.
Bye.
Gracias a mi maestro y guía, Juanito Matasuegra.
La señora.
Por supuesto, que viva Juanito Matasuegra. Listo. Viva Juanito Matasuegra.
Ya te quiero escuchar un tiempo después.
Regresando. No, yo confío en Juanito Matasuegra. Yo confío.
Ni puedes regresar.
No, sí. Justamente, conversando con de lo que es viaje y todo lo demás, pues ahora nosotros también, bueno, yo personalmente ya me voy por otros rumbos, Argentina, y bueno, el señor Juanito Matasuegra es un señor de señores, siempre lo voy a decir.
Última parte del programa, regresamos, esto es Extremos, episodio 314.
1, 2, 3, 4. You happy?
The news, the radio, and the TV all try to tell us who we should be. But the bravest thing we can do is to love ourselves through and through. Oh, 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 oh. There's something happening.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
I'm happy too.
There's something happening here. You happy?
Can you
música y solo música. Audiodigitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con Extremos, parte final del programa. Y bueno, antes de darle pase a Jorge Matasuela, perdón, a Jorge Rojas, Ana Rosa tiene que anunciar algo, pues dice que tampoco va a estar en el programa. No va a estar la próxima semana, no va a estar en el programa.
Ah, bueno, no es que me quite del programa, que me vaya, sino que en el siguiente episodio no voy a poder estar presente.
¿Por qué? Porque te vas acompañando también a Jorge, te animaste.
Vámonos, vámonos.
Se animó.
No, me voy a un festival de teatro para niños con el Rey León. Y
¿qué? Rey León, vámonos.
Recién estaría regresando, hoy esta semana, y recién estaría regresando el domingo en... saliendo de allá el domingo en la noche, llegando a Lima ya lunes después del programa, pues, ¿no? Entonces no voy a poder estar a tiempo.
Bueno,
no
voy a extrañar un Ana Rosa montón. Te recuerdo que el señor Juanito, bueno, Sandro, Matasuegra es un señor de señores, porque, así que vámonos, Argentina. Jorge, vámonos.
Jorge de Matasuegra va a irse a Buenos Aires, ya será todo un Matasuegra con la señora Juanita, y ya, bueno, no, ya sabremos de él en un Juanita tiempo. Juanita Matasuegra.
¿Hay también Juanita?
La señora Juanita Matasuegra.
¿Y estás... Juanito? ¿Juanito y Juanita?
No, la misma persona.
Ah, ya es multisexual. Ajá. Bueno, ok, ya, gracias, Ana Rosa. Despídete.
Hasta la próxima, bueno, no hasta la próxima, hasta el próximo episodio en el que estaré presente. Y gracioso. Bueno, capaz por teléfono, ¿no? Como otras veces cuando he viajado, nos comuniquemos y pueda contarle.
¡Picante!
El festival. Y luego, pues, ya contándole con más detalle en vivo en el siguiente episodio.
Muy bien, y ahora Jorge se despide con destino al aeropuerto. Jorge, todavía, porque parece que de acá también se va.
¡Adiós!
No,
¡no voy a conseguir! ¡Donde sí se pueda chupar!
No, sí, ahora ya hablando seriamente.
En serio.
Nunca.
Bueno, ante todo, quiero darte las gracias, Sandro, por darme esta oportunidad de poder semana a semana expresarme. En, digamos, ocasiones yo he comentado de que hay medios de que no dejan expresarse libremente. Uno está limitado a lo que el director quiere de que uno diga, o a lo que le conviene al medio. Aquí no, aquí es un lugar, una tribuna donde todo el mundo puede expresar lo que quiere, y eso es algo muy 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 positivo, la verdad. Y muchas gracias, Ana, por esta gran oportunidad. Ana Rosa, gracias también por acompañarnos todas las semanas, comentar ambos acerca de los diversos temas y decirles que pues los voy a extrañar un montón,
obvio,
pero bueno, me voy por otros rumbos a Argentina y ya, pues nada más.
¿Por qué
ya
no te callas?
Ah, verdad, y lo más importante, al público que nos oye, pues, semana a semana, muchas gracias a ustedes también por escucharme cada semana, muchas gracias.
Eres un enfermo.
Gracias de verdad también, Jorge, por haber estado acá con nosotros en Extremos. Hemos estado sacando la cuenta, ¿no? Como 5 meses en el programa.
No,
y bueno, ¿no? Te deseamos mucha no suerte, porque suerte solamente a quien no es capaz de conseguir las cosas, y yo creo que tú eres muy capaz de conseguir las cosas que quieres, que anhelas, y te aseguro que vas a lograrlo. En todo caso, pues muchas buenas energías y mucha lucidez siempre en las decisiones que tomes.
Muchas gracias.
Muy bien. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros, y que te vaya muy bien con Juanito, el matasuegra.
Por supuesto, es un señor entre señores.
No males.
Juanito, siempre le diré.
Bueno, okay, y mándale saludos a Mit.
A Mit también está por allá.
Y que no traiga tantos dulces. Sí, ya me han dicho que ya está, creo que ya me superó en peso. Bueno, gracias, Jorge, éxitos.
Muchas gracias.
Hasta pronto, muy bien. Nos vamos, gracias por habernos acompañado en Extremo, será hasta la próxima semana con más de la información aquí en Sol Frecuencia Primera. Gracias, permiso.
Thank you.